Muy buenas a todos y bienvenidos a esta nueva sesión de Perros Verdes en el Estado Mental, magazine cultural sobre cine y demás expresiones de la imagen contemporánea. Hoy, en primer lugar, vamos a hablar sobre cine español contemporáneo de género, centrándonos de manera más específica en el thriller. Continuaremos con un debate sobre los modelos narrativos en el videojuego actual y culminaremos con una serie de reflexiones a propósito del rumbo, pertinencia y sentido actual de los festivales de cine. Para ello están hoy con nosotros Álvaro Peña, crítico de cine.
Hola a todos, ¿qué tal?
Diego Salgado, crítico.
Hola.
Y de cine también. Víctor de la Torre, psicólogo y ensayista.
Encantado de estar aquí, Ignacio, ¿qué tal?
Y un invitado muy especial, Alberto Murcia, que es crítico cultural y escribe de videojuegos en Anight y Antihype.
Hola, pues muchas gracias por invitarme, gracias. Hola a todos.
El placer es nuestro, Alberto. Y bueno, ya después, bueno, por supuesto está Carlos Ruiz en la parte técnica e Ignacio Rico, que es quien nos habla, aquí, crítico de cine también.
Siempre se te olvida presentarte, sí, Ignacio, sí. Con lo importante que eres para el programa.
Bueno.
Se acaba de poner rojo.
Es una figura invisible. Pues, ¿qué os iba a decir? Ya sin más demora, te paso a ti la palabra, Víctor, que eres quien va a coordinar este primer bloque dedicado al cine de género español, ¿verdad?
Eso es, Ignacio. Pues muchas gracias. Sí, la verdad, a poco que nos paremos a pensar, de unos años a esta parte, se viene observando una presencia cada vez mayor en lo que respecta a la cinematografía de nuestro país, de géneros cinematográficos, los cuales, no mucho tiempo atrás, eran prácticamente inexistentes en nuestras pantallas, o bien se abordaban de una manera residual. El estreno de títulos encuadrables con sus proverbiales hibridaciones en el fantástico, thriller, ciencia ficción o noir nos lleva a especular, y es uno de los motivos por los que dedicamos un monográfico de Perros Verdes al respecto, acerca de una hipotética consolidación de la siempre precaria industria cinematográfica española, de la mano de una serie de producciones que están gozando, con las lógicas limitaciones de un país donde la gente cada vez va menos y en peores condiciones al cine, del respaldo de la taquilla. De hecho, no tenemos más que echarle un vistazo a las cifras oficiales del ICAA. Yo tengo aquí delante las del 2016. Todavía el ejercicio no se ha terminado. Pero si echamos un vistazo, pues es que podemos ver que las tres primeras películas, Un monstruo viene a verme, Cien años de perdón y Cuerpo de élite, serían claramente películas encuadrables en el género. Y luego, echando un vistazo a las restantes, pues tenemos El hombre de las mil caras, La cuarta, Zipizape y la isla del capitán, la sexta, Toro la octava. Básicamente, pues bueno, más de 6-7 películas de las 10 primeras serían películas que serían películas de género como tal, ¿no? Bien, lo que pasa es que no solamente de los esquivos designios del box office vive el cine. Conviene prestar igualmente la debida atención a la valoración de la crítica. La oficial y la otra, la que no es tan oficial. Lo cierto es que, en líneas generales, las reflexiones más o menos fundamentadas acerca de la relevancia atesorada por los filmes más emblemáticos estrenados en los últimos años ha conferido espesor conceptual a un fenómeno que, al menos en mi modesta opinión, va y debe ir mucho más allá del frío capitalismo de balance de resultados. A este respecto llama poderosamente la atención la unanimidad crítica suscitada en torno a determinadas obras. Véase, por ejemplo, La isla mínima de Alberto Rodríguez, al que volveremos, Nobleza obliga, más adelante, tan rara de ver en un sector aquejado, lamentablemente, de maniqueísmos de diversa índole. Los premios obtenidos por títulos, como estamos comentando, de género, especialmente los encuadrables en el noir o policiaco, terminan de ofrecernos una panorámica amplia del alcance del fenómeno. De hecho, si prestamos atención a las películas que se han llevado el premio Goya a la mejor película en los últimos años, pues obtenemos también datos muy significativos. En la edición del 2009, Zelda 211. En la edición del 2011, No habrá paz para los malvados. En la edición del 2014, La isla mínima. Estamos hablando de tres películas premiadas con el premio más importante en las últimas ocho ediciones. Y seguramente, pues es muy probable que este mismo año vuelva a suceder algo similar. Bien, a la vista de todo lo comentado, ya no me voy a enrollar mucho más porque estoy deseando dar paso a mis compañeros de la mesa, resulta evidente que los añejos tiempos de La españolada, las pelis de la Guerra Civil o la penúltima de Almodóvar, parecen haber quedado definitivamente atrás. Y el cine español se ha vuelto, dentro de sus posibilidades, considerablemente más valioso, ambicioso y estimulante. Y es que puede parecer de perogrullo, pero en contra de lo que muchos y muchas se empeñan en afirmar, ninguna cinematografía merecedora de tal denominación constituye un género en sí mismo. No existe un cine español per se, como no existe tampoco un cine francés o coreano, sino más bien una compleja red de referentes propios que se relacionan, habitualmente de manera inestable, con las más variadas influencias externas, siendo todo ello codificado genéricamente. Solo así tiene sentido hablar de cine español de género, aunque sea para cuestionar tal denominación. Y llegados a este punto, me gustaría conocer, queridos compañeros, ¿qué opináis del momento que vive actualmente el cine español de género? Y si realmente podemos hablar de un cine español de género como tal.
Pues, bueno,
Álvaro, te ha tocado.
Estoy muy de acuerdo con esto que comentas, que realmente no hay un cine español, no se puede ligar una identidad muy clara, así automáticamente, a una cinematografía. Y si algo lo demuestra, precisamente, son las injerencias desde del poder para moldear el cine, moldear la cultura a su ideal, ¿no? Que esto ha sido un problema que ha habido, bueno, en el franquismo, obviamente, ¿no? Que directamente pues capaba muchos géneros, entre ellos el que nos ocupa, el noir, ¿no? Porque es que los registros estos oscuros del alma humana, las actitudes reflejadas, pues no tenían cabida, salvo por alusiones que tenían que colarse de alguna manera, ¿no? En las películas. Y ya que comentabas, claro, lo de las españoladas, la guerra civil, es que pues haya, digamos que lo siguiente peor a una dictadura, para este, digamos, para coartar una, digamos, una evolución natural, no una identidad prefijada, son una política de subvenciones culturales, que es lo que pasó con la ley Miró, que es, digamos, casi la que crea esta imagen de cine de la guerra civil, de españolada, que digamos, es como un cinturón de castidad también para los géneros, ¿no? Que no encajan en esa idea. Y es que es muy significativo todo este, el respaldo crítico, la taquilla, los premios para un tipo de cine, sobre todo ya si nos atenemos al noir o al cine negro español, como se quiera llamar, que si tú lo miras en términos estadísticos no es tan representativo. Respecto al total al volumen total de producciones, no sé qué pensáis.
Te dejo hablar a ti, Diego, que yo quería decir una cosa que no estaba del todo relacionada con la de Álvaro.
Bueno, pues yo, en la línea de lo que estabais comentando vosotros, bueno, primero quería destacar que en realidad sí ha habido alguna época del cine español, sobre todo en los años 50 y después en el periodo de la transición, que también el cine negro tuvo, el noir tuvo cierto peso específico, al menos de prestigio. Fue quizá no como ahora, o lo que se empieza a percibir que puede ser ahora, pero hay algunas películas meritorias de la época, con los condicionantes que has descrito tú, Álvaro, por supuesto. Yo creo que hay un fenómeno que es fundamental para entender el auge actual del género en España, y es la irrupción de las televisiones, debido al cambio de la normativa en los últimos años y a una mayor flexibilidad, y más en concreto a las televisiones privadas. Es decir, el grupo Mediaset y el grupo A3 Media han entrado en el cine español como un elefante en cacharrería, para bien en muchos aspectos. Hace poco había un artículo, creo que era en el Confidencial, donde se hablaba que, por ejemplo, la erupción de las televisiones está suponiendo lo que habían sido los grandes estudios hollywoodenses, en cierta manera, prestando a los directores españoles una disciplina, un buen hacer que brillaba por su ausencia en un carácter pues precario y amateur, que es el habitual en el cine español, ha sido el habitual durante muchos años. Y esta irrupción, sobre todo a mí me parece interesante, de las televisiones, porque ha roto con muchos complejos ideológicos. Es decir, hay dos tipos de cine que este vendaval se ha cargado por completo. Uno, efectivamente, es el modelo que comentabais, hasta que provino con la transición, y efectivamente la ley Miró, que se cargó una industria, que nos gustase o no había antes de ella, y que instituyó efectivamente un cine de autor y un cine guerra civilista con un cariz ideológico muy marcado. Ahí se creó no solo ese cine, sino una tendencia ideológica, una censura ideológica muy determinada hacia otro tipo de cine que, por desgracia, sigue manteniendo mucha gente joven. Porque ese cine, que ha entrado en barrena, ya prácticamente tiene una importancia residual en España, ha sido sustituido por ese otro cine pequeñito, cine al margen, cine que puede haber representado en un primer momento Isaki La Cuesta y ahora representa Jonas Trueba, que es un cine que parece mentira, pero hay que remontarse a las conversaciones de Salamanca, me imagino que conoceréis las del año 55. Bardem decía en aquella época una cosa sobre el cine español oficialista entonces, que curiosamente se puede aplicar al cine que representan estos autores al margen y pequeñitos. Él hablaba de un cine español políticamente ineficaz, socialmente falso, intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo e industrialmente raquítico. Es perfectamente aplicable a este cine español, pequeñito y al margen, que cierta crítica está empeñándose en glorificar desde hace 8, 10 años sin que haya tenido ninguna repercusión popular, ninguna repercusión en festivales real, ninguna repercusión internacional de ningún tipo. Mientras tanto, efectivamente, de unos años a esta parte, la erupción de las televisiones ha producido un cine que en muchos casos es mero producto además coyuntural, consumible, para devorar ahora y olvidar mañana, pero que también está trayendo algunas pequeñas ventajas, y estoy siendo sarcástico, por ejemplo, imaginarios que jamás se habían visto en el cine español o que se habían olvidado desde hace años. Hay que citar, por ejemplo, una película como Guernica, horrenda por otra parte, pero que es capaz, por ejemplo, de traer un imaginario como el de los antecedentes de la Guerra Civil desde un punto de vista de melodrama y espectáculo que,
es muy curioso, sí,
que ideológicamente, por lo visto, sigue siendo censurado por cierta crítica. Por ejemplo, ha pasado, no sé si lo sabéis, esa serie que ha emitido también una televisión privada sobre Serrano Suñer, Los Amores de Serrano Suñer, sí, también ha sido muy criticada porque no tenía la conciencia, no diré política, sino ideológica, que se supone que había de tener. Entonces, a mí me parece un fenómeno muy interesante porque está barriendo a base directamente de público como un maelstrom, como una ola, a base sencillamente del apoyo popular y también mediático, hay que decirlo.
Pues y crítico en algunas ocasiones.
Sí, y crítico porque lo merece en algunas ocasiones. Por ejemplo, hay una película que se va a estrenar ahora como Los Últimos de Filipinas, que también trata un tema pues que también trae bastante interés para hablar de lo que es España, lo que no es España, lo que ha sido, etcétera, en un formato también de aventura y de acción, en cierta manera, a la vez crítico. Es decir, a mí me parece súper interesante lo que está pasando, porque este cine de género, más allá de los aciertos o no puntuales, yo insisto, está trayendo, y esto lo digo para bien, una desvergüenza. La desvergüenza de que el cine español se puede atrever a mostrar escenarios, imaginarios, situaciones, épocas, que el cine español ha tenido vedados por vergüenza y por ideología durante décadas. Entonces, el cine español a toda prisa, y en algunos aspectos, ya lo hablaremos, quizá ahora mismo está trasnochado, porque tiene que ponerse las pilas de décadas de no hacerlo, pues está tratando cosas que nunca se habían visto. Es demencial, y ya lo hablaremos, con una película como, por ejemplo, Que Dios nos perdone, el thriller que hablaremos ahora.
Vamos a hablar de ella,
pues sencillamente hay muchas escenas que jamás se han visto en el cine español. Escenas de autopsias, escenas de persecuciones de un determinado tipo. Eso es bastante meritorio, bastante, en mi opinión, fundamental. Y luego también hay que dar pábulo a un cierto tipo de productos que a mí no me interesan, pero creo que han sido muy fundamentales, por ejemplo, El Ministerio del Tiempo o Águila Roja, que son productos tremendamente populares, capaces de crear tendencia y que también se pasan una cierta corrección ideológica por ahí.
Hombre, yo creo que lo mencionaba yo en la introducción, perdón un segundo, Ignacio, simplemente añadir que yo creo que lo que los tres estaremos de acuerdo, todos los que estamos en la mesa, es que realmente empieza a haber una industria del cine español que puede ser todo lo embrionaria y tener los cimientos todo lo flojos, no débiles que queramos, pero empieza a verla donde llevaba muchos años sin haberlo. Y sobre todo una industria cuyas producciones gozan con un cierto respaldo del público relativo, ¿vale? Hay algunos datos que me gustaría comentar más adelante, como también de la crítica. De hecho, las tres películas que acabo de mencionar, que se han llevado encuadrables dentro del noir, ¿no?, que se han llevado el premio a la mejor película en los Goya, si no recuerdo, son tres producciones auspiciadas por corporaciones televisivas. O sea, y yo creo que son películas, pues, sobre todo dos de ellas, de una calidad media más que aceptable. ¿Tú qué querías aportar, Ignacio? No quiero que te quedes descolgado de la introducción.
No te preocupes. A ver, a mí lo que me interesa bastante, que quizá va un poco desconectado lo que comentabais vosotros, pero no tanto como parece, creo yo, es que si bien ha habido una cierta tradición, bueno, no tanto como tradición, pero ha habido presencia del cine negro, del cine policiaco, en el cine español durante los años 50, durante los años 70, en los 80, en los 90, a partir de los 2000, digamos que hay un acercamiento, me da la sensación, no sé si estaréis de acuerdo, a modelos de producción y a una perspectiva sobre las imágenes, sobre las narraciones, muy heredera de cosas que estaban pasando en el cine estadounidense, en el cine espectáculo estadounidense, en el thriller comercial. Y a menudo el cine español ha llegado, digamos, ha estado unos pasos por detrás de estas películas, ¿no? Son películas realmente con hechuras que podrían ser lo mismo españolas que francesas, que alemanas. Digamos que no hay ninguna seña característica de que es un cine hecho por un director español, con actores españoles, en una geografía española, etcétera. Digamos que no hay una personalidad en cuanto al registro de una cultura en sus imágenes. Sin embargo, pienso que a partir de películas como, bueno, en primer lugar, sobre todo, y hablo y ya digo que parto de los 2000, que es cuando yo creo que empieza creativamente una etapa bastante interesante en ese sentido. Empieza a trabajarse registros propios del cine comercial norteamericano en España, pero con unas señas de identidad, una serie de reflexiones que son muy que están muy ligadas a nuestra cultura y acontecimientos políticos y sociales de los últimos años. Uh-huh. Películas como esta última que citabais vosotros,
Que Dios nos perdone,
uh-huh, precisamente, tiene mucho que ver con pasos que se habían dado previamente en una película, por ejemplo, como No habrá paz para los malvados, que para mí marca un poco un cierto antes y un después industrial y creativo en el cine de los últimos años. No es la mejor película, pese al bombo que tuvo, de estos últimos años. Es una película que ha quedado con el paso de los años un poquito en la nada, ¿no? Frente a esa sensación que imagino que compartís con La isla mínima, por ejemplo, de clásico instantáneo. Uh-huh. Pero es verdad que el registro de unas determinadas inquietudes, además, que a las que jamás se había acercado antes el cine español, como son atentados terroristas ciertamente recientes, ¿no? Que hay una cierta timidez para acercarse a ciertos temas muy, muy, muy fuerte. Y esta película, para mí, los abre por primera vez, y además en una geografía y con un, digamos, con una serie de personajes muy reconociblemente inscritos en la geografía española. Entonces yo creo que también eso es muy interesante con respecto a todo lo que ha venido después, y sin esa película yo no podría entender películas de mayor calidad y de otras ambiciones, como pueden ser La isla mínima o como pueda ser El hombre de las mil caras.
Que sí, creo que esta apertura que mencionas, Ignacio, tiene mucho que ver con lo del fenómeno de la mala conciencia que decía Diego. Es que para que el oyente se pueda hacer una idea, por ejemplo, si compara una película como Goma 2 de José Antonio de la Loma del año 84, que es una película súper cafre de un exterrorista de ETA que busca venganza, está rodado de un modo casposísimo, es una peli de videoclub total de la época para pasar el rato, y en una época además en que, bueno, que pues unos años terribles, ¿no? De atentados, la época más sangrienta, ¿no? De ETA, y se hacía eso desprejuiciadamente. Luego vino lo que vino, las regulaciones, ese nuevo estatus del cine español. Y bueno, lo comparas con una película como que no es de género, digamos, como Tiro en la cabeza de Jaime Rosales, que es una película, digamos, que no se atreve a juzgar, no se atreve a mirar, no se atreve a narrar. Es una película totalmente estupefacta ante el fenómeno de ETA, en una época encima que todos ya teníamos claro que de lo que iban. No había ni ya ni coartada ni ideológica, ni romanticismo, ni nada de eso. Y es muy curioso, ¿no? Ver una película separada en el tiempo y ver una cosa tan pacata como la de Jaime Rosales, ¿no? Tan cobarde, que es una cobardía expresada de modo muy bello en ocasiones, o muy, digamos, técnicamente muy original. Y esta otra, que era un producto comercial, digamos, que no se dejó, digamos que ahí se cortó cierta evolución que no sabemos a dónde nos hubiera llevado, y que, como dices, Ignacio, pues ahora empieza como que se nota cierto retraso, ciertas ganas de ponerse al día, ¿no?
Curioso cómo equidistante en el tiempo de estas dos películas que habéis mencionado. A mí se me ocurre Días contados, de Imanol Uribe, que también es un thriller que retrata de cierta manera el mundo del terrorismo etarra, y que además se engloba en una época, como en los 90, en los que a lo mejor no se daban exactamente las condiciones, ¿no?, industriales que se están dando ahora en la actualidad, pero ya se intentó una cierta, sobre todo por parte de ciertos cineastas provenientes del País Vasco, que intentaron una cierta renovación formal. Y de hecho Imanol Uribe ha estado intentándolo. Quiero decir que es un director, ha estado intentándolo, ¿no? Otra cosa es que con acierto. Pero sí que es verdad que es un director que ha tratado de explorar en cierta medida los géneros.
Hombre, yo soy bastante crítico con Imanol Uribe. Imanol Uribe en Días contados era como mínimo ambiguo, como mínimo. Y hay que decir que la última película, no recuerdo cómo se llama.
Lejos del mar.
Lejos del mar. Había olvidado el título por mi bienestar mental. Es una auténtica bazofia, una película abyecta a varios niveles. Y Imanol Uribe es muy representativo de esto que estamos hablando, de una cultura de la transición cobarde, como mínimo, insisto, cuando no sectaria hacia cierto determinado punto de vista ideológico, y que no quiere mirar las cosas de frente. Yo voy a comentar una anécdota. Hace nada estuve en un debate en el Graf, este artefacto sobre el cómic que se celebra en Madrid, en el Museo ABC, y hubo un debate entre varios intervinientes, uno de ellos Elisa McCausland, miembro de este programa, en el cual se puso sobre la mesa la posibilidad de que, ya que efectivamente España está renovando sus imaginarios cinematográficos, la posibilidad de que a lo mejor se pueda hacer una película abiertamente sobre el terrorismo etarra de una vez, donde, por ejemplo, se dé voz a las víctimas de verdad, donde, por ejemplo, se describan gráficamente los atentados de verdad, etcétera, etcétera. Estamos hablando del año 2016 y se decía de puntillas que a lo mejor ya era hora de que lo hiciera. Pues efectivamente, yo lo voy a decir de esta manera así de cafre, a ver si llega Telecinco y nos hace un melodrama de Mario Casas sobre el terrorismo con miembros amputados y grandes escenas de espectáculo, y a lo mejor así tenemos otro cine español sobre el terrorismo que no, insisto, el cobarde, medroso y rancio que hemos tenido hasta ahora.
Que días contados es, ha sido durante muchos años la película del terrorismo en España, sí, sí, y, su, sí, sí. Y su escena más famosa es un coño. Un coño en la bañera.
El sex symbol de turno, que ya no me acuerdo tampoco.
No era la de Barrio Sésamo.
No pasó, no,
es verdad,
pasó,
era...
no pasó el tiempo suficiente desde los 80, ¿verdad? Como para superar determinados vicios del cine español. Bueno, básicamente, la verdad es que Ignacio se me ha adelantado, porque una de las cosas que íbamos a comentar ahora, y yo creo que ya básicamente esto es algo que hemos respondido entre todos, estamos de acuerdo en que hay un cine español de género y estamos de acuerdo en que hay un cierto noir español. Hemos apuntado el tema del terrorismo, ¿vale? Una cosa es que nos convenza el tratamiento que se le ha dado, se le ha venido dando, pero sí que parece que de hablar de determinados rasgos distintivos podríamos ir por ahí. Es verdad que en el cine español pues ha habido un cierto interés en el noir español en retratar el tema del terrorismo, pero seguramente seamos capaces de ver más temas, o sea, más aspectos que puedan definir en cierta manera una aproximación española al noir. Para vosotros, ¿cuáles serían elementos distintivos, dejando de lado el tema del terrorismo que haya salido a colación?
Bueno, yo quería llevar el tema un poco a lo que ha dicho Ignacio a propósito de Honor a Paz para los Malvados, que efectivamente fue como un germen, en mi opinión también un poco fracasado, la verdad, porque una película que se movía entre efectivamente perder un poco el miedo y seguir manteniéndolo, porque en algunos aspectos era muy elíptica, y el tema de la Isla Mínima, que para mí, junto a la irrupción de las televisiones, para mí es un hito del cine español desde ya. La Isla Mínima es una película que demuestra cómo hay que tratar los temas cuando se tiene valor para hacerlo y talento para hacerlo. La Isla Mínima es una película que habla de la transición, de los polvos de la transición y los lodos que nos han llegado hasta ahora, en esta época convulsa que vivimos. Es una película, por ejemplo, que se atreve a tocar de una manera muy elegante imaginarios como el de los crímenes de Alcácer, por ejemplo. Es una película que demuestra, y eso es algo que venía fraguando Alberto Rodríguez, de, por ejemplo, con Grupo 7, y que también ha seguido en esta película tan épica, quizá menos perfecta que La Isla Mínima, que es El Hombre de las Mil Caras, que ha demostrado que efectivamente se puede tocar todos los temas, se puede hacer bien, se puede hacer además con una visión cohesiva, global, que hable de la España de ayer y la España de hoy, y de paso se puede hacer una película que es absolutamente perfecta en sus aspectos técnicos, lo cual para el cine español es un logro casi experimental, y además una película que tiene una hondura dramática, donde te crees a los personajes, te crees a los actores que lo interpretas, es decir, una película que es una auténtica rareza del cine español. La Isla Mínima es una película perfecta como producto. A mí me hace gracia que cuando se estrenó había gente que decía que era convencional y que estaba trasnochada en algunos aspectos.
Fue maravilloso tratar de afear una película con un imaginario tan potente, remitiendo a la serie de True Detective, si me permitís. Sí, sí, porque sí. Es que fue una de las críticas, sí, a mi
bueno,
entender,
aparte de
más
que la crítica,
que se le hicieron.
Sí, que además era una crítica que no tenía fundamento, porque es que ni siquiera a efectos cronológicos tenía sentido hacerlo.
A ver si solamente hay un sur de Estados Unidos. O sea, es que, no hay un imaginario además, ligado al sur.
De hecho, la película, si hay un referente, para mí más claro, es casi la de Memories of Murder.
Rodríguez lo ha reconocido.
Claro, claro. Es decir, que Rodríguez. Claro, por eso sí. Que es una cosa que es como muy más evidente si has visto ese tipo de cine coreano y tal, que a mí me parece estupendo. Precisamente eso es lo que hace clase potente, que a lo mejor si tienes un referente desde otro lugar más...
Pero el tema es lo que decía Álvaro, cómo coges ese referente y lo adaptas a tu propia realidad y haces algo que habla de verdad de España, esa abstracción que tampoco sabemos muy bien lo que significa y que, por cierto, también hay que decirlo, en el caso de La Isla Mínima, por ejemplo, a mí sí me parece pertinente que hable de España, o mejor dicho, de la sociopolítica española. También hay que decirlo, a mí me hace mucha gracia que muchas veces se hable de ciertos productos. Os voy a poner un ejemplo de una película que a mí no me gusta, pero bueno, Un monstruo viene a verme. Es que esa película de España no tiene nada. Pues que a mí me hace gracia que esa denuncia de que de española no tiene nada la haga gente que ideológicamente abomina de lo que significa España, incluso de la palabra España. Entonces, si abominas de cualquier cosa que tiene que ver con España, ¿por qué te molesta tanto que una película como Un monstruo viene a verme no tenga nada de España? Es una incoherencia absoluta.
Y además eso le viene pasando al pobre Alejandro Menábar, donde quiera que esté, desde prácticamente los inicios de su de su filmografía. Es decir, y demuestra una incoherencia, como dice Diego, total. En su momento era un elogio.
No parece cine español.
Siempre decían, sí. No parece cine español, y claro. Era un elogio.
Luego. ¿Has visto El día de la bestia? No parece cine español, ¿no?
De hecho, es interesante esto que comenta Alberto de la comparación con el cine coreano, porque es que eso es una de las, podríamos decir, aportaciones de este nuevo thriller español. Es que en una época en que se llevan pues el thriller nórdico, Millennium, se llevan los no lugares, los lofa acristalados, los paisajes telúricos y todo, resulta que aquí hay una cinematografía que está hablando, está, digamos, enraizada en una realidad muy, muy clara, muy interpretable, como decía, no hay una idea clara de España, que eso es algo que tiene en común con el cine negro coreano, precisamente, que no renuncian a mirar a su alrededor y a mirar qué entienden por su país, por qué se caracteriza, ¿no? Y contrasta mucho con pues por ejemplo con el thriller francés de la década pasada, ¿no? Esto tan exportable, tan internacional, que puedes, digamos, que no tiene unas inquietudes, digamos, tan o aparentemente tan íntimas o expresadas de esa manera, ¿no? Entonces yo creo que es algo, una característica así interesante de este nuevo thriller. También, por ejemplo, que Dios nos perdone, que se ha hablado mucho, ¿no? De este retrato que hace de Madrid, o este casi calco, ¿no? que hace del centro de Madrid, y que va casi a contrapié, ¿no? De los thrillers que se están haciendo en el resto del mundo.
Es muy curioso, porque es cierto que para mí, y aquí ya no hablaríamos tanto de cuestiones temáticas, como tal vez de determinados estilemas, ¿no? Determinadas cuestiones más relacionadas con lo estético. Pues esta especie de diferencia, que yo creo que sí que se da en el noir español, entre el retrato de determinadas geografías urbanas y otros microcosmos que son más rurales, que realmente acaban de salir mencionados en las dos películas de las que estamos hablando, ¿no? O sea, La Isla Mínima, que yo creo que se aleja bastante de lo que son pues determinados imaginarios. Y el retrato hiperrealista de determinados imaginarios rurales para mostrar pues una película que para mí está, y unos entornos que están total y absolutamente subjetivados. Y luego, sin embargo, tal vez algo que sí que ha sido más habitual, como es el retrato de la ciudad, o sea, de los microcosmos urbanos. Y en ese sentido, yo creo que sí que sería interesante, si alguien quiere aportar algo, o sea, realmente cuál es el retrato que se hace en el cine español de la ciudad, fundamentalmente de Madrid, que ha sido, en principio, pues la ciudad. Pues como ha podido funcionar, ¿no? Los Ángeles o Nueva York, en la cinematografía más ligada a Estados Unidos, pues la ciudad donde normalmente acontecen, ¿no? estas historias. ¿Os parece que realmente es interesante? ¿Es un retrato subjetivo? ¿Es realista la imagen de la ciudad que se muestra?
Hombre, yo creo que depende de las películas. Por ejemplo, yo una película que está teniendo bastante repercusión crítica, porque ahora también hay un tema que hay que decirlo, que quizá muchas de estas películas también están teniendo una repercusión crítica bastante excesiva. Una película, por ejemplo, como Que Dios nos perdone, a mí me parece interesante por lo que comentaba antes, porque se atreve con muchas cosas, pero también hay que decirlo, es una película que en realidad muchas veces ese atrevimiento le lleva a unos disparates bastante considerables. Es una película que tiene unos problemas bastante graves, y por ejemplo ese reflejo que hace de la Madrid visitada por el Papa y tal, es, en mi opinión por lo menos, es bastante superficial. Es una morcilla que se mete ahí efectivamente para hacer un poco, para simular lo que tú comentas, que es que hay una preocupación por cierta realidad, por cierto momento histórico, que no cuela mucho. Hay otras películas, por ejemplo, como la de Manuel Uribe, de No habrá paz para los malvados, que efectivamente sí lo describe muy bien. Hay que acordarse de una de las últimas escenas de la película, cuando está él deshaciéndose de unos documentos, creo, con todo el paisaje de las torres, de las nuevas torres de la Castellana, que ese plano en sí mismo es crítica política, claramente a una determinada situación de burbuja, de indiferencia total por parte de todo el mundo y de un malestar larvado, lleno de corrupciones y de sombras, que está por debajo, lo más típico del mejor noir. O sea, que yo creo que también depende un poco de los títulos.
¿Quieres comentar algo?
Sí, por ejemplo, y ya también retratos del sur, ¿no? Por ejemplo, la película El Niño, ¿no? De Daniel Monzón, se nota ahí un trabajo bastante, bastante extenso de documentación, y además esa película que no me parece una gran película realmente, pero sí me parece que a nivel de producción y, digamos, de esa mirada preocupada por reflejar ciertas dinámicas, creo que funciona muy bien, y además posiblemente incluso para muchos espectadores españoles sería una sorpresa, ¿no? Ver cómo funcionaban determinadas cosas por allí. Y lo comparas, por ejemplo, con Toro y con esa visión a lo Nicola Winding Refn de la Costa del Sol. Y bueno, pues ahí no se ve tanto esa voluntad de retrato, como más bien de apropiación, ¿no? De decir, yo aquí he visto unos trapicheos que pueden ser muy cutres, quizá, o eso de pues me ha robado a los turistas japoneses que vienen, ya no vienen a mi restaurante, ¿no? Eso es una cutrada, ¿no? Si lo pones ahí, eso David Fincher no sé qué opinaría. Pero el caso es que lo coge como material y digamos que lo incorpora a su verdadera intención, ¿no? Que es hacer un cine negro con determinados estilemas, ¿no? Que de los cuales se nota que la película se siente orgullosa, ¿no? Que no los use muy bien, pero por lo menos dice, pero yo los estoy usando y muchos otros pues no se han atrevido a hacerlo.
A mí en ese sentido, y no es una película, no se desarrolla en Madrid, pero me encanta el retrato, por ejemplo, que se hace en Grupo 7, también de Alberto Rodríguez, de la Sevilla pre-Expo 92, ¿no? Porque además es verdad que a mí sí que me funciona muy bien, no sé qué pensaréis, la contraposición entre pues eso, determinados estilemas del cine policíaco más o menos que estamos acostumbrados a ver, ¿no? De modelos más de Hollywood, con esa realidad andaluza que es total y absolutamente verista, porque es que, o sea, los tipos son exactamente sacados de esa realidad, pero luego las acciones en las cuales les vemos y la manera sobre todo en que están retratadas, o sea, realmente son muy propias de o sea, generan ese déjà vu, ¿no? Que a mí me parece súper interesante porque sí que funciona en el caso de Grupo 7. En el caso de Toro, pues la verdad es que hay determinados ejercicios estéticos. Pero bueno, también viene un poco a colación de el tipo de directores, de cineastas, y eso también es un tema muy interesante del que podemos hablar, que realmente están dirigiendo películas relacionadas con el noir. Y en el caso concreto de Quique Maillo, es que es una categoría que a mí me parece muy interesante, también es aplicable a Rodrigo Sorogoyen, que son los que pasábamos por aquí y nos hemos encontrado con una realidad con que ahora mismo se le da salida a este tipo de producciones. Y bueno, pues nos subimos un poco al tren en marcha. O sea, Rodrigo Sorogoyen venía de rodar Estocolmo. Que cualquiera que vea Estocolmo y vea que Dios nos perdone, pues que me diga realmente, o sea, qué se mantiene. Y yo creo que en el caso de Eva, Eva se llamaba la película, Eva, sí. Eva, ¿verdad? Y Toro, pasa algo parecido. Entonces, ¿cuáles serían, en vuestra opinión, aparte de Alberto Rodríguez, del que podemos seguir hablando, al que podemos volver, los cineastas que ahora mismo serían más representativos del nuevo noir español o del noir español?
Yo no sé si hablar de representatividad porque es un debutante, pero me gustaría mencionar a Raúl Arévalo y Tarde para la ira, porque sí creo que también hay un esfuerzo, y para mí uno de los pocos esfuerzos logrados del cine español contemporáneo en retratar de manera naturalista un determinado paisaje urbano y los personajes que lo habitan, ¿no? Y de una manera, aparte de digna de una persona con muy buena capacidad de observación, con una mirada bastante, bastante penetrante y bastante, bastante ácida y oscura, ¿no? Creo que es uno de los primeros casos en el cine español reciente en el que se está haciendo un costumbrismo realmente chungo. O sea, y creo que Tarde para la ira en ese sentido. Vamos, ya solamente por eso, me parece una película con otros valores a destacar. Pero bueno, al final no he hablado de un director, he hablado más bien de una película, pero creo que es una película,
sí, ciertamente, pero bueno, de un director debutante, al fin de
sí,
cuentas,
efectivamente, ¿no? O sea, y creo que tiene cierta importancia en este sentido. Creo que ya solamente por haber hecho esta película hay unos valores ahí que no te encuentras habitualmente en el cine español, ¿no?
Sí, no, vamos, básicamente estoy de acuerdo contigo, Ignacio, que esta película consigue crear su propio espacio dentro de este género que ahora está en eclosión, porque además se atreve a hacer algo que tampoco está muy, muy en boga en el cine actual, y te diría también que en las series que se llevan ahora bastante de esta temática, que es que una vez establecidos ese ambiente, muy, muy dibujado ese ambiente, también esos personajes, les deja todo que tenga cierta inercia, y además confía mucho en sus intérpretes, en Antonio de la Torre, para que lleve parte del peso, no fuerza de tanto con el guion, excepto alguna línea paralela y de acción que se le cuela, pero la película, digamos que como un buen noir, digamos que se expande por sí misma, todas las consecuencias morales, argumentales, etcétera. Y eso tiene mucho mérito porque hay muchas veces que la película podía pegar unos volantazos y se niega a darlos, ¿no? O sea, que yo creo que casi más que cineastas que podíamos decir representativos, por ejemplo, podríamos haber dicho que Daniel Monzón, porque lleva una trayectoria ya muy fija, puede ser representativo, pero resulta que es que estamos en un momento que llega un cineasta nuevo o alguien eso, como Alberto Rodríguez, que tampoco tiene muchas películas, y digamos que deja ahí una huella que a lo mejor pues hace sombra, ¿no?, a la de las demás.
Sí, realmente es que está muy bien traído de nuevo el ejemplo de Alberto Rodríguez, porque es que estamos hablando de, o sea, si podemos hablar de un cierto movimiento, de una cierta corriente, de un cierto noir español, es que es un cineasta que con tres películas consecutivas, estamos hablando de un periodo de 4 o 5 años, o sea, realmente es que se abarca, él ha pasado a ocupar la centralidad, por supuesto, independientemente de la calidad, ¿no?, que estas pueden atesorar. Entonces, realmente es que yo creo que a este respecto sí que estamos en un momento muy, muy fructífero. Y de hecho, sí, creo que es muy interesante el mencionar, ha salido mencionado Álvaro, el nombre de Daniel Monzón, que es que realmente yo sí que veo, de cara un poco a esta riqueza industrial, ¿no?, que podría estar empezando a generarse en torno al noir, que tengamos películas de cineastas que realmente representen visiones más o menos autorales y muy, vamos a definirlas como bastante idiosincráticas, con otros, sin embargo, que son más cercanos al género puro. Y estoy pensando en el caso de Daniel Calparsoro, de Daniel Monzón. Sí. A ver, del género puro en el sentido de que son películas que pretenden ser thriller para todos los públicos. O sea, producciones industriales sin más. O sea, se me viene a la cabeza, por ejemplo, la última película de Daniel Calparsoro, 100 años de perdón era, ¿no?
Sí.
Es un planteamiento de película palomitera pura y dura. Luego lo será, saldrá mejor o peor, vuelvo a decir esto. Yo quiero hacer esta distinción entre las intenciones y los resultados. Pero ya se ve, por lo menos, un propósito, o sea, una riqueza dentro de las diferentes aproximaciones, ¿no? No sé qué pensáis a este respecto.
Yo es que creo que ha habido un corte, y vuelvo al tema de Alberto Rodríguez, que para mí es fundamental. Ha habido un corte porque, por ejemplo, para mí Daniel Monzón, esto que voy a decir a lo mejor suena un poco crudo, pero lo pienso, si El Niño lo hubiera dirigido Alberto Rodríguez, sería una obra maestra. El problema de El Niño es que lo ha dirigido Daniel Monzón. Y esto lo digo porque, en realidad, el tema que ha traído Alberto Rodríguez, que Tarde para la Ira, por ejemplo, me parece que es hija de Alberto Rodríguez, en cierto modo, es que ese realismo que hablaba Ignacio es un realismo estilizado. Es un realismo, por ejemplo, que bebe de Jacques Audiard. Es decir, es un realismo que tampoco es español, concretamente. Es un realismo de una cotidianidad en la cual tú te ves reflejado como individuo a un nivel psicológico de atmósferas. No es concretamente español, tampoco. De hecho, por ejemplo, para mí Tarde para la Ira es una película de palomitas. Tarde para la Ira, para mí, no es una película significativa a un nivel de discursos de ninguna manera. Es una película de palomitas dramática. Lo que pasa es que está muy bien hecha. Y está muy bien hecha porque Raúl Arévalo, de nuevo, ha perdido el miedo, como no lo tiene Alberto Rodríguez, y emplea la cámara, el formato panorámico, de una manera que no tiene que ver con esa especie de asepsia que, por ejemplo, sí tiene Daniel Monzón. Daniel Monzón, cuando tú ves ahora, por ejemplo, una película como Celda 211, ves una película muy primitiva. Y El Niño, a nivel formal, es una película muy primitiva también. Y tiene mérito en lo que se atreve a sacar. Y aparte de la documentación que decías tú, Álvaro, y esa recreación con helicópteros y todo, sin embargo, la planificación, hay que decirlo, es muy mediocre. Quique Maillo es un director muy mediocre. Es un director que es esteticista, pero es muy mediocre. Por ejemplo, Daniel Calparsoro, que yo he defendido a Calparsoro también, sobre todo porque me parece un ejemplo de supervivencia del autoral a principios de los 90, a lo comercial. Daniel Calparsoro
es un gran superviviente.
Es un director eficiente, pero es un director muy mediocre. Y la imagen, por ejemplo, de Tarde para la Ira, o de La Isla Mínima, o del Hombre de las Mil Caras, ha barrido con eso. Es decir, para mí ya no basta con ser mediocre, correcto, tener una imagen aséptica que se puede ver por la noche en televisión, en Telecinco, con anuncios intercalados. Esa imagen para mí ya no vale, porque se ha abierto otra imagen que representa una imagen cualquiera de Tarde para la Ira. Insisto, no quiero decir con esto que sea una película personal, porque para mí no lo es. Quiero decir que hay una mirada sobre el realismo aplicado desde el punto de vista del género, que es, insisto, inédita y bastante potente en el cine español. Uh-huh.
A este respecto, y ya que estamos hablando, ¿no?, de Alberto Rodríguez, es imposible no hacerlo, ¿qué pensáis? Porque es verdad que se ha generado una cierta polémica crítica entre lo que ha ocurrido en torno al Hombre de las Mil Caras, que a mí personalmente me parece una película muy brillante y muy ambiciosa, tal vez una película que en algunos momentos incluso peque de un exceso de ambición, Pero sí que es cierto que determinados textos que se han leído, pues da la impresión de que es una película que no sé si no se ha sabido ver. Yo no sé si se ha considerado que se rompe abruptamente pues con una cierta trayectoria que sí que se podía ver, digamos, más cercana, ¿no? Entre el grupo 7 y la Isla Mínima, elementos más. O sea, yo veo una película bastante más, insisto, o sea, con una voluntad diferente, no sé, en algunos aspectos, a medio camino entre Steven Soderbergh y Oliver Stone, ¿no? No sé, ¿qué pensáis del Hombre de las Mil Caras, de la Fer, el Hombre de las Mil Caras? Porque yo creo que lo podemos definir así.
Bueno, me parece que es una película que trabaja con los códigos de una manera más líquida que La Isla Mínima. Yo lo explicaría así realmente. Uh-huh. Es una película que tiene un juego de tonos, en primer lugar, del tono con el que está llevada la película, un juego con los géneros y un juego con la narrativa muchísimo más sofisticado que La Isla Mínima. No digo que mejor, pero sí más sofisticado. Uh-huh. Y pienso que ha habido un poco de despiste con eso. Luego, por otro lado, ya sabemos cómo funcionan las cosas y cómo funciona la cultura. Lo que se esperaba es que Alberto Rodríguez volviera a hacer otra Isla Mínima. Y Alberto Rodríguez lo que ha hecho es volver a saltar o a caminar sobre la cuerda floja sin red abajo. Uh-huh. Que creo que es algo muy importante. Yo no creo que se pueda pecar, no estoy de acuerdo contigo, de ser demasiado ambicioso. Ajá. Yo creo que...
No, yo tampoco lo pienso.
Yo creo que se la puede pegar uno siendo demasiado ambicioso, pero bienvenida sea la hostia.
El problema es que me temo que para determinado sector de la crítica el exceso de ambición es algo que...
Sí, sí, eso tienes razón.
Penalizable, lo cual no deja de ser una pena, pero... ¿Qué va? Bendita ambición. Es que sí, he hecho una película que parte de la premisa de retratar abiertamente, o sea, un periodo de la historia de España, desde la óptica en la que se hace, que no había sido retratado, y con determinados personajes, o sea, bueno, la visión de Roldán es una cosa única, ¿no? ¿Querías comentar algo, Álvaro, en relación al Hombre de las Mil Caras?
Sí, no, yo creo que esta película ha sido tan incomprendida como el periodo que retrata.
Exacto.
A mí me llamó la atención críticas a la película diciendo que no denunciaba claramente a los culpables o el partido que había estado detrás de todo eso, el gobierno, y es que resulta que no hace falta hacerlo porque todo el mundo lo sabía y todo el mundo, como está pasando ahora, pues todo el mundo seguía votando en los mismos partidos sin ningún problema. ¿Cómo se traduce eso en El Hombre de las Mil Caras? Pues que no tienes una Isla Mínima 2, uh-huh, sino que tienes una narrativa, una ficción que se niega a cerrarse, o sea, porque tú ves una tensión, tú ves, casi necesitas que la violencia esté ahí en algún momento de lo que te está contando, porque en trasfondo eso es curísimo. Un personaje como Luis Roldán que va mucho más allá del esperpento, creo que es uno de los grandes personajes del cine español que ha dado en los últimos años. ¿Por qué es grande? Porque es real. Porque es un personaje que llega a ese plano de la realidad, esos planos oscuros, pero no que no llegan a ser expresionistas, porque realmente no hay algo que expresar tan claro como un alma torturada ni nada de esto. Es un ambiente viciadísimo lo que retrata esa película, que podría durar una hora más y sería capaz de hacer una gran película con una hora más, mm-hmm, también, y no estallaría esa violencia, digamos, eso que se atrevió a hacer Alberto Rodríguez. Para mí tiene mucho mérito y digamos que sí cala de forma muy profunda no solo el periodo que está retratando, sino la actitud cobarde de la sociedad española y acomodaticia ante digamos una gran trama criminal, pero criminal a nivel financiero, a nivel humano, a todos los niveles, y de la cual se ha pasado página cómodamente, como se está haciendo ahora, en mi opinión.
Tal vez ese sea el problema, ¿no? Que la realidad que retrata El Hombre de las Mil Caras, pues es una realidad, es un espejo en el cual no nos queremos ver reflejados, y como aproximación verista no tiene...
De hecho, yo diría que no solo es verista la película, yo sí diría que es una película expresionista en algunos aspectos, porque El Hombre de las Mil Caras, para mí el verdadero protagonista de la película, como es obvio, pero ahora intentaré explicar por qué, más allá de la obviedad, es Paesa, porque Paesa es el reflejo de lo que es España en el fondo. Es decir, es una criatura oscura en la cual efectivamente los demás personajes le usan, pero no quieren reconocerse en él. Es un sinvergüenza, por decirlo así. Es una persona con cierta moral propia, de una idea de España, un poco rancia, facha, como lo quieras llamar, y es un señor que quiere meterse el dinero en el bolsillo. Y los demás personajes van de dignos, como la España de la modernidad, cuando la España de la modernidad era lo que representa Paesa y lo que sigue representando hoy. Entonces, en ese aspecto yo sí creo que es una película expresionista. No sé si os habéis fijado que la película transcurre mucho en
hoteles, en pasillos, en traseras de hoteles. Es decir, hay un submundo.
El apartamento de París.
Efectivamente, es continuamente la trastienda. Esa película se podría llamar La trastienda de España, La trastienda de la modernidad española. Entonces me parece que hay mucho valor, porque sí creo que esa película va a envejecer y posiblemente envejezca mal El hombre de las mil caras, lo cual pues es un problema, como ha dicho Ignacio, por ser ambicioso. Entonces no pasa nada, pues a mi opinión puede ser que envejezca, pero por ejemplo, solo por el valor que ha tenido, como habéis comentado, de reflejar a personajes reales sin recurrir a imágenes reales, sino recurriendo a la ficción para hablar de esos personajes reales, tiene un mérito enorme. Y luego, por otra parte, pues hay que decirlo, volvemos a lo de siempre, hay una ideología rancia y cutre por parte de buena parte de la crítica española, que todo lo que suene ambicioso, a gran escope, a tener una ambición visual, a que las películas sean potentes, a que haya una imagen que te llegue, que te emocione, que te impacte, pues todo eso está penado. Está penado con la muerte crítica, y eso es así, lo sabemos.
A lo mejor ya ha tocado, quiero decir, después de los ditiramos críticos masivos de la Isla Mínima, pues un poco, que es incluso más triste.
Bueno, los ditiramos masivos de la Isla Mínima fueron por parte de cierta crítica más tradicional, pero hubo una crítica joven que se permitió mucho el lujo de perdonar a la Isla Mínima la vida, porque estaba esa gran obra maestra que es Magical Girl, de la cual no se acuerda ya nadie, dos años después.
Qué triste, es verdad, mencionar Magical Girl a estas alturas. La constatación con la realidad
Magical Girl de golpe nos remite al año 2000 o al año 89 o por ahí. Pero esa, y con el hombre de mi cara se ha vuelto a pasar lo mismo. Además, hay una cosa que decía Álvaro, que es verdad, que es el tema de que para algunos El hombre de las mil caras no es política, porque no cita, por ejemplo, la palabra PSOE. Entonces la gente, cosa que está pasando mucho en España últimamente, confunde la ideología con la política. Es decir, que la película pueda ser ideológica o no, a mí me importa un pimiento, pero es una película profundamente política, porque como La Isla Mínima está hablando de los entresijos, de lo que es España, del lodazal que es España bajo las apariencias, desde la transición hasta hoy, entonces más político que eso no hay nada. No hace falta citar al PSOE ni al PP para que una película sea política. Eso es ideología, no es política.
Sí, no hace falta ser tan literal, ¿no? Cuando realmente se está viendo claramente.
Es como si el doctor Mabuse de Fritz Lang se le dijera que no es una película política, porque no hablaba de los nazis explícitamente, porque no salían el auge de los nazis. Es absurdo.
Ese ejemplo te iba a poner, que alabamos películas como La cuestión humana porque, digamos, subliman lo que es el espectro del nazismo sin hablar de Hitler ni nada, y luego resulta que tienes que confinar un relato de corrupción a este partido o a este otro, o cuando lo que trata es mucho más ambicioso, como habéis dicho.
España revanchista esta que tenemos constantemente, esa tensión revanchista que tenemos en España todo el rato, ¿no? Que como que no somos capaces de resolver nunca. Alabamos lo que hace Fritz Lang, cogiendo el ejemplo que habéis puesto, ¿no? Y en cambio lo hace un español y ya ha sido cobarde porque no ha nombrado al PSOE. Y dentro de dos días a lo mejor se hace una de esta época que estamos viviendo y a lo mejor lo hacen en los mismos tonos. En plan de, es que yo quiero a lo mejor trascender precisamente la ideología y quedar que mi discurso quede para mucho más adelante, y le dan, es usted un cobarde porque no ha nombrado a Rita Barberá, por ejemplo, ¿no? Algo así por el estilo. Y dices, bueno, en fin, sí. Pero he hecho una simplificación muy burda, pero quiero decir que este revanchismo que detectamos en muchos espectros, este es otro más. Y ahí incluyo las dos cosas que estaba diciendo, que me parecen muy interesantes, sobre también la propia crítica, ¿no? O sea, la crítica ya de por sí ya es revanchista, y luego las películas tienen que ser revanchistas, con lo cual es un delirio de embrutecimiento.
Demasiado revanchismo ya.
Claro, es un delirio de embrutecimiento que al final, pues algún día, pues tendremos que hacer todos como el mejor director de cine del mundo, Uwe Boll, y citar a la crítica para que, o sea, si queréis golpes, de verdad, subiros a un ring y golpearos, ¿no? Pero mientras tanto, pues, en fin, un poco de sentido común. Magical Girl, ¿no? Eso hay que recordarlo.
Sí, sí.
No lo olvidéis nunca en vuestras casas.
Esa película del año 89 era, ¿no? Poco más o menos.
Por ahí.
Ajá. Creo que puede ser también interesante, lo tengo yo aquí apuntado, y además ya tenemos que ir avanzando mucho, me temo, hacia la finalización de este debate tan, tan interesante. El noir también se ha caracterizado por sus rostros, ¿no? O sea, no solamente por sus retratos de ciudad o por sus cineastas más emblemáticos. No nos cuesta nada recordar, pues qué sé yo, ¿no? A Robert Mitchum o a Clint Eastwood, a Alain Delon o a Jean-Paul Belmondo, o incluso a lo mejor desde una perspectiva más actual, pues qué sé yo, Nicolas Cage o Liam Neeson, ¿no? Que últimamente, pues concretamente este último se ha embarcado en una carrera por convertir su rostro pétreo en vamos, un emblema, ¿no? del cine así más de género actual. Bien, si eso nos lo llevamos a la situación del cine español, ¿vale? Y ya ha salido Mario Casas, y no es ninguna tontería, ¿vale? Ni mucho menos, yo de hecho le tengo aquí apuntado como uno de los rostros más reconocibles, y además yo creo que un un intérprete que puede dar mucho de sí en los años venideros, en la medida en que se vaya saliendo de determinado registro, ¿no? Determinado corsé en el que está metido. ¿Tenéis algún rostro que realmente os parezca emblemático o que pudiera llegar a ser emblemático al nivel de los que he mencionado? Evidentemente, para algunos aún nos falta perspectiva. Hemos mencionado también a Antonio de la Torre. ¿Qué pensáis?
La verdad es que últimamente es para quitarse el sombrero con Antonio de la Torre, porque es que se le ve un actor que ya no es que haga una buena o buenísima interpretación, es que se le nota, y quizá me equivoco porque nunca se sabe el método de trabajo, ¿no? Pero se le nota cierto estudio de los personajes, casi paralelo con los libretos que le ponen o con lo que le diga el director. Claro, esto es su lucubración, no sabemos cómo los compone realmente, ¿no? Los personajes. Pero de alguna manera creo que sin su presencia en determinados títulos, como este de Que Dios nos perdone, creo que serían películas más llanas, por así decirlo, ¿no? Le da digamos una densidad o una sensación de densidad incluso que sin su trabajo no tendrían, en mi opinión. Y luego, por otro lado, me interesa también Luis Tosar, porque creo que es un actor que hace bastante bien de enlace entre este cine que comentaba Diego, de Daniel Monzón, un cine, o de Dani La Torre, por ejemplo, ¿no? El desconocido, que es un cine que de alguna manera tiene una, su principal preocupación no es este realismo, este dato, sino más bien su preocupación es por dotar de verismo a la ficción. Tiene, digamos que se nota todavía arrastrando, consciente de ese complejo de que ciertas cosas no pueden ocurrir en España, y intentan alcanzar una puesta en escena muy elaborada, muy creíble. Y digamos que Luis Tosar lo que le daba a estas películas, y en general casi todo lo que participa, es un empaque dramático, bastante tradicional en el buen sentido, que hace que esos estereotipos o no estereotipos te los creas. Digamos que puedas pensar que es una película como las de antes, con personajes que sí son españoles, con este nuevo cine que es claramente de género, ¿no? Y creo que en ese sentido hace un trabajo entre los aguas Tosar muy, muy meritorio, ¿no? Aparte de ser un gran actor.
Yo me quedaría, a pesar de que no es un actor que me convenza mucho, me quedaría con José Coronado. Y me quedaría con él básicamente porque, aparte de que está en todas partes, porque se nota ya que es una broma particular del cine español de género, que aparezca aunque sea 10 minutos José Coronado en una película. Me parece que, siendo un actor de recursos limitados, tiene primero mucho carisma y luego, cuando está bien usado, el ejemplo del hombre de las mil caras, puede dar lugar a unas interpretaciones bastante cálidas y bastante interesantes. Creo que lo que hace José Coronado con la ayuda de Alberto Rodríguez en El hombre de las mil caras es bastante complicado de hacer y es un personaje también bastante interesante el que compone ahí. Y luego, por otra parte, porque me parece un enlace entre el cine de Enrique Urbizu y la contemporaneidad. A mí me parece una pena que Enrique Urbizu no tenga la posibilidad, en este panorama tan, tan, tan lleno de posibilidades que estamos comentando, que no tenga la posibilidad de hacer una película. Porque la película última de Urbizu
no la pasa para
el es del año 2011. Ha pasado 5 años, ganó un montón de Goyas y no ha tenido oportunidad de volver a hacer un largometraje. A mí eso me parece también que esto es un apunte para poner un poco en perspectiva lo que está pasando. Uh-huh. Y porque un señor como Enrique Urbizu no tiene la posibilidad en este panorama aparentemente brillante de hacer otra película. Sí, sí, por eso te digo que me parece muy triste y curioso que en este auge nos podamos permitir el lujo de prescindir de un Enrique Urbizu.
Es que no lo hemos mencionado, pero la caja 507 es que en ese momento, no sé si os acordáis, el aire fresco que supuso, porque es que estaba, no era el panorama que tenemos ahora, era se notaba que muchos espectadores españoles pues querían ver ese tipo de película en el cine español, y aunque la película eso pues tiene sus defectos, no es tampoco creo de lo mejor que ha rodado, pero sí que pues cubrió ahí un vacío que notaba mucha gente que iba a verla al cine pues con fenómeno de boca a boca, ¿no?
Oye, si nos escucha algún directivo de Telecinco o Antena 3, que ya lo dudo, que se dan por aludidos. Y está ahí Enrique Urbizu, que se acuerden de él.
Y luego quería hacer un apunte a propósito de Luis Tosar, que solo nombrar una película que creo que pasó bastante desapercibida, y porque de hecho es difícil encuadrarla en un ambiente, en un género, que es Mientras duermes. Lo digo a propósito de Luis Tosar, me parece que es una interpretación excepcional de Luis Tosar esa película, y Mientras duermes es una película ambigua en cuanto al género, es una intriga más o menos, y es una película no sé si la recordáis, que es una película negrísima y muy jodida. Sí, potente, es una película que posiblemente, por varias razones, que lo mejor es que el espectador la descubra por sí mismo, si busca la película y la ve, posiblemente ahora mismo ni podría estrenarse esa película. Por el tema de la corrección política que estamos viendo ahora mismo.
Que Jaume Balagueró es un director que porque está muy vinculado, ¿no?, a cierto tratamiento del terror o del suspense, pero ya estaría bien que se apuntara a este movimiento, ¿no? Es verdad que Mientras duermes es una película que tiene algún que otro punto de conexión, ¿no? Es más un thriller, pero estaría, la verdad es que estaría muy, muy, muy bien. A mí hay una cosa que me interesa mucho de Luis Tosar. La verdad es que todos los intérpretes que habéis mencionado me parecen muy, muy destacables, pero es el hecho de que resulta muy creíble como héroe y que resulta igualmente muy creíble como villano en sus personajes más oscuros. Sí. O sea, realmente es un actor con un grandísimo registro y tiene bastantes películas en las cuales ostenta o bien un rol o bien el o bien el otro.
Sí. A mí me gustaría destacar a Raúl Arévalo, porque Rotondo ha pasado ya por Calparsoro, ha pasado por Alberto Rodríguez y va a trabajar con Agustín Díaz-Yanes una adaptación de una novela de Arturo Pérez Reverte. Y creo que es un actor con un aire sombrío y sí.
Ahí se acabó su carrera.
Exactamente. Esperemos que no. Tiene una presencia amenazante, ominosa, que me resulta, vamos, que para mí no tiene parangón con ningún otro actor con ningún otro actor de su generación en el cine español de ahora, ¿no? Creo que es un tipo de rostro, un tipo de fisonomía y también una metodología interpretativa muy muy apropiada para el thriller. Uh-huh. Y vamos, no me extraña.
Uh-huh. Es inquietante como Joe Pesci, ¿no? Pero quitándole lo chungo de Joe Pesci como actor, quiero decir, es como...
Exactamente.
Es como da miedo como Joe Pesci, pero le puedes tolerar en la película. Sí, ¿no? Sí.
Como se entere Scorsese. Se lo lleva, ¿eh?
Scorsese ha hecho una película de japoneses ahí, sí. Jesuita.
De misioneros japoneses.
Déjale que están...
Suena chiste, ¿no?
Suena chiste.
Esa película de misioneros jesuitas.
Sí. No, bueno, en realidad no, creo que no son jesuitas. No sé, deberían ser jesuitas, me entiendo, pero...
Son jesuitas.
Claro, creo que son jesuitas.
Yo ni siquiera me he parado a leer las sinopsis, pero entiendo que eran jesuitas.
Si no recuerdo mal. Bueno, pues vamos a tener que concluir entonces que si tenemos temas, tenemos intérpretes, tenemos cineastas y tenemos películas, pues a lo mejor tenemos noir español. La pregunta es si tiene continuidad. Y ya con esto vamos a poner final a este debate. O sea, realmente, ¿cuáles serían las perspectivas? Es decir, si se puede hablar de boom del noir español, ¿hay una proyección hacia el futuro? O sea, ¿realmente podemos asegurar que las televisiones van a seguir financiando este tipo de producciones? ¿Que realmente tenemos cantera? ¿Que dentro de unos años no cambiará la dirección del viento y se empezarán a producir otro tipo de películas? ¿Qué pensáis? La verdad es que sería una pena. Visto el resultado y la calidad de algunos de los títulos de los que hemos hablado, cuando menos sería algo bastante triste. ¿Cómo lo veis?
Bueno, mientras sigamos por el camino en el que vamos, y no me refiero en el cine... Yo creo que puede haber noir para rato y después, sobre todo lo que comentaba antes Diego, de que determinadas películas han abierto la veda para tocar ciertos temas y hay materia prima, siempre ha habido materia prima realmente, pero el hecho de que esa materia prima de pronto parezca más accesible, se haya roto un poco el cristal que separa al cine de determinados temas, yo creo que sí puede haber noir para rato, o sea, noir un poco timorato, o sean productos más audaces, pero... Si nos fijamos realmente, quitando estos thrillers excepcionales o buenos que hemos citado hace un ratito, se están haciendo muchas películas con subtexto político, con un intento de discurso, como la propia El Desconocido, que mencionabais antes, o esta de que Dios nos perdone. O sea, que son películas con ciertas ambiciones en ese sentido. Entonces, aunque sea un discurso fantasmal, yo creo que mientras dure un poco, digamos, toda esta preocupación, aunque sea una preocupación de, bueno, cuando se queda con los colegas y demás por las cosas que están pasando en España a nivel sociopolítico, yo creo que sí va a dar dinero y por tanto va a estar ahí.
Ah, totalmente de acuerdo, vamos. No sé si seguirá habiendo, pero seguiremos necesitándolo.
Yo no quiero poner necesariamente un nubarrón, pero como tengo los datos de la taquilla aquí delante... Que Dios nos perdone, que es una película que yo creo que tiene una intención indisimuladamente, comercial, ha tenido un recorrido en taquilla muy, muy corto. Sorprendentemente, yo creo que es un motivo de reflexión que me imagino que los distribuidores y los productores se lo estarán planteando. Y bueno, sin ir más lejos y sin haber terminado su exhibición, pues Un monstruo viene a verme va por 20 millones de euros, que para la taquilla española es muchísimo, y El hombre de las mil caras se habrá quedado en torno a unos 3 millones de euros. Es decir, pueden ser resultados que para el cine español valgan realmente, sobre todo cuando se produce esta disparidad, y ya no íbamos a hablar de años anteriores con cosas como los 8 apellidos vascos y los 8 apellidos catalanes, que todavía era mayor en relación. Con lo cual, sí que parece que se están haciendo películas, sí que parece que hay un cierto interés, pero no parece que todas estén siendo películas que realmente justifiquen determinadas inversiones que se están haciendo. Y a mí esto me parece un nubarrón considerable, porque entre otras cosas es muy difícil de explicar. Yo, sinceramente, el caso de que Dios nos perdone, me resulta muy difícil entenderlo, cómo esa película no ha funcionado en la taquilla.
Hombre, yo creo que también hay que pensar que el funcionamiento de las televisiones, de cómo auspician estos productos, es bastante volátil. Es decir, que tienes tu razón, a lo mejor si el tema no funciona, en 2 años dan un volantazo y se acabó todo este tema. Pero también hay que pensar que en realidad estas películas tampoco se hacen solo para su distribución en cine. Estas películas luego son sustento publicitario, es decir, son armazón publicitario con su emisión después y tienen otro tipo de salidas y tal. Yo, por ejemplo, no creo que tampoco haya que confundirse, salvo fenómenos aislados como La Isla Mínima, en realidad que funciona, por ejemplo, en la taquilla española, incluso películas norteamericanas de género. Si es que en realidad no está funcionando casi nada ahora mismo. Es decir, que en estas películas hay que pensar un poco en una proyección de otro tipo, porque los ejecutivos de televisión no son tontos. Ahora, también hay que decirlo, como toda producción manufacturada, industrial, atada a unos condicionantes muy graves, pues sí, las cosas parece que van bien, hay un momento que es interesante, pero sí puede ser que mañana se corte de cuajo. Uh-huh. Eso es así, las televisiones no van a regalar nada, eso está claro.
Uh-huh. Bueno, pues esperemos que no suceda así. Y por mi parte, nada más, Ignacio. Espero que hayáis disfrutado del debate. Me ha parecido súper interesante y creo que se han aportado cosas bastante, bastante reveladoras.
This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat plan for the people who are still alive. I'm not even angry. I'm being so sincere. Pieces and through every piece in
Mickey Black Mesa. That was a joke, ha ha, bad chance. Anyway, this cake is great, it's so delicious and moist. Look at me still talking when there's science to do. When I look up there, it makes me glad I'm not you. I've experiments to run, there is research to be done on the people who are still alive. Then believe me, I am still alive. I'm doing science and I'm still alive. I feel fantastic and I'm still alive.
Bueno, vamos a hablar ahora a tres bandas, Víctor de la Torre, Alberto Murcia, nuestro invitado y yo, sobre las narrativas dentro del videojuego contemporáneo. Como es un tema muy extenso y es un tema que podría darnos para horas, para realmente horas. Vamos a centrarnos, yo creo que va a ser mucho más productivo centrarnos tanto en producciones mainstream como independientes contemporáneas. Porque creo que, además, a día de hoy, no sé si estarán de acuerdo mis acompañantes conmigo, a día de hoy realmente está pasando algo muy interesante y es que, precisamente, estamos en un punto en el que las narrativas están empezando a mutar. Si juntamos el tema de la realidad virtual, la eclosión del juego independiente, que realmente está tratando de innovar sobre ciertos paradigmas audiovisuales que se daban por hechos en el videojuego, hasta el hecho de que el propio videojuego, mainstream, el producto de la gran industria de alguna manera, cuyas narrativas estaban habitualmente instaladas dentro de una narrativa muy dependiente de la cinematográfica, incluso de la novelística en algunos casos, si hablamos de aventuras gráficas o de novelas interactivas, que es un género que se ha prodigado mucho, sobre todo en la industria japonesa. De pronto parece ser que incluso este tipo de narrativas están llegando a nuevas ramificaciones y yo creo que hay un conflicto, un conflicto principal, digamos, dentro del videojuego contemporáneo en cuanto a lo narrativo, y ya os dejo hablar a vosotros sobre ello, que es el que puedan representar juegos tan disímiles como pueden ser, por hablar de dos ejemplos recientes, Uncharted 4, o Metal Gear Solid 5, de esta gran producción de Hideo Kojima, frente a juegos como también uno que salió hace semanitas, Dishonored 2. ¿Por qué hablo de conflicto? Porque creo que unos representan ese... Bueno, digamos que por un lado hay que empezar por algo muy claro. O sea, vivimos en un mundo donde el mestizaje entre distintas formulaciones del audiovisual es algo absolutamente natural y es algo enriquecedor. El problema es cuando la dignificación de una narrativa se produce acoplándose o absorbiendo una narrativa que ya cuenta con una determinada dignidad artística. Es decir, Hideo Kojima nunca hubiera sido tomado tan en serio como lo ha sido si no fuera porque ha absorbido en términos dramáticos cierto cine de prestigio, cierto cine espectáculo, etc. Ocurre lo mismo con sagas como Uncharted, ¿no? Sin embargo, creo que se están dando otros procedimientos muy distintos que son juegos... Esto llevándose hace bastante tiempo, se empezó a hablar mucho de ello a partir de Portal, que de alguna manera lo que juegan es a que sea el jugador y su interacción con el mundo el que vaya desarrollando una, digamos, no tanto una historia como tal, o sea, que hay una historia prefijada, pero que sea esta interacción con el entorno, que también vimos en BioShock, la que configura una narrativa que cambia con cada experiencia de juego. Y bueno, os dejo hablar un poco a vosotros sobre ello. No sé qué opináis.
Vamos a cederle la palabra a nuestro invitado, que no se diga.
Bueno, gracias. Lo que pasa es que yo soy muy de empezar muy mal las cosas, entonces ya los advierto así dentro.
Mientras seas de buenos finales,
tampoco mejor. Sabía yo decirlo. O sea, de momento vamos a empezar. Vamos a intentar de empezar y luego ya vemos dónde nos lleva esto, que nos puede llevar a un sitio muy bonito o a la locura total. Absoluta. Sí, yo estoy, en general estoy de acuerdo con lo que has expuesto, Ignacio, y ahora mismo, hemos pasado, yo creo, de la primera época del videojuego en el que primaban las mecánicas y la propia historia... No, yo no voy a hablar en este momento de narrativa, voy a hablar solamente de las historias, de lo que nos contaba el videojuego. Se limitaban a pequeños detalles, como han secuestrado a tu novia y todo el imaginario lo ponías tú. Doble Dragon, ¿no? La primera imagen que ves era algo súper violento de tu novia dándole un puñetazo en el estómago y aparecían los dos hermanos estos. Y todo el tinglado que se sucedía entre medias, pues daba igual porque no había una historia. Simplemente sabías que tenías que rescatar a esa, que salía un motorista ninja, le pegabas. Que salía un negro con cadenas enorme, le pegabas porque no tiene... Ya está, esa era la película. Pero evidentemente eso fue elaborándose, fue cambiando y entramos en una época en la que los videojuegos que son eminentemente cinematográficos, por decirlo de alguna manera, o que copian la forma de narrar del cine, son los que han copado los puestos más importantes, hasta que aparecieron, creo, vamos, estoy haciendo una genealogía muy bruta, evidentemente siempre entre medias, siempre hay alguien, no, pero es que acuérdate, ya, bueno, pasa en todos los sitios, en este también. Entonces, la cuestión está en que sí que entramos en una especie de conflicto entre cuál es el arte que estamos copiando, o bien tenemos nuestra propia manera de contar las cosas, o bien hay que buscar nuevas maneras de conciliar lo que estamos haciendo con algo nuevo. Estamos en una época que básicamente es como si fuera lo que algunos dicen, y yo me sumo a estas voces, de la adolescencia del videojuego, ¿no? Que todavía no tienen muy claro para dónde tirar, que sí, que ya se están haciendo obras que pueden ser incluso inmortales en términos como Guerra y Paz o algo así, como es el caso de Portal, posiblemente Portal quede para la historia, si en el futuro tenemos repositorios para ese tipo de cosas, pues se quedará para la historia porque aparte que es un juegazo, ya tiene su propio núcleo, es como Guerra y Paz, o es como Casablanca, o es como, yo qué sé, como una gran obra maestra dentro de su forma artística. Entonces creo que estamos en esa época. Entonces están los indies y sus rebeldías y sus experimentos raros, que a veces salen bien, otras veces salen mal. Están los señores que dicen, bueno, ¿para qué vamos a ser republicanos y de derechas? Porque efectivamente esto es lo que vende y es lo que hay que hacer y punto. Y se van a mantener fijos en fórmulas que creen que son las que funcionan. Otros que están en esas fórmulas que funcionan pero se arriesgan. Entonces, lo bueno es que ahora tenemos una variedad tan enorme y tan significativamente extravagante de narraciones, de formas narrativas, y aquí ya sí son narrativas, no son las historias, sino la forma de contar las historias, lo que se cuenta las historias, es tan amplio que ya es difícil empezar a hablar del videojuego como un arte cohesivo. Ya se necesitas, creo que necesitas espacios donde se puedan hablar, como hace un minuto hemos estado hablando del cine noir. Pues ya no vamos a poder hablar del videojuego porque es extremadamente complejo. Tendremos que hablar del videojuego que hable, yo qué sé,
a ponerle apellidos, ¿no?
Sí, habrá que ponerle, porque es difícil también, porque puedes hablar por géneros, pero también puedes hablar por mecánicas. Es un mundo complejo, porque en el video, a diferencia del cine en este sentido, aunque el cine es verdad que hubo una época en la que se podía diferenciar incluso por la forma, por el formato en el que se estaba haciendo, no es lo mismo. Aquí hablamos de mecánicas. Tú puedes diferenciar un juego de otro perfectamente solo por las mecánicas. No necesitas ni siquiera una narración y que sea bueno. O sea, no necesitas Nuclear Throne, por ejemplo. Es un juegazo independiente que no necesita una narrativa extremadamente sesuda para ser uno de los mejores juegos que salieron el año... Iba a decir el año pasado, pero como estaban acceso anticipado, a lo mejor no sabría decir muy bien de qué año fue. Pero Nuclear Throne es un ejemplo de que la ausencia de narración no implica que haya malos juegos, ¿no? Pero bueno, donde quería llegar es que hay demasiadas formas ya de narrar. Todavía no está claro y se están experimentando. Y luego, por otra parte, también esto, y ya con esto concluyo esta intervención, por otra parte, esto viene también porque las herramientas para poder realizar videojuegos están, digamos, entre comillas, más democratizadas. Entre comillas, insisto, porque esto es extremadamente complejo, hay muchos problemas para poder... Pero bueno, en principio, yo si me bajo una aplicación para hacer videojuegos, lo puedo hacer y lo puedo colgar en internet como cuando la época digital en el cine, que empezó a aparecer como una especie de democratización tal, que luego no ha sido tal, ha quedado un poco ahí en el aire, pero sí que la generación de YouTube y todo esto es consecuencia de un poco de que los medios de producción estuvieran más al alcance de los bolsillos de todo el mundo. Bueno, por el videojuego es parecido. Por eso tenemos un arco tan grande entre lo que es el triple A y el juego de excelso con el indie más indie. Hay demasiado. Hace 10 años Bueno, a lo mejor hace 10, tal vez ya empezaba a verlo, pero hace 20 años creo que no, era prácticamente impensable, ¿no?
Sí, realmente, básicamente estamos de acuerdo en el hecho de que podemos hablar de un audiovisual consolidado. O sea, los videojuegos para mí ya son audiovisual consolidado,
sí.
Llevan varias décadas de desarrollo. Y de hecho, bueno, el hecho de que nos estemos planteando qué narrativas digamos que son más propiamente de los videojuegos y qué narrativas digamos que son más heredadas o en algunos casos directamente han sido impuestas a los videojuegos, pues nos habla precisamente de un escenario que yo creo que es muy, muy estimulante. ¿Qué quiere decir esto? Realmente me repetiría con Alberto, lo ha mencionado, que las narrativas inherentes a los videojuegos dependen de muchísimas categorizaciones. Y desde luego hay una cosa clara, y a mí es lo que me parece más importante, y puede parecer que me voy un poco del tema, pero me voy un poco del tema para luego volver a él. Yo creo que la clave de la narrativa de los videojuegos es el componente experiencial que este permite, y eso nos lleva inequívocamente a la persona. Es que seguramente haya tantas narrativas videojueguiles como jugadores de videojuegos. Entonces, que determinados soportes, determinados tipos de videojuegos lo permitan más o lo permitan menos, eso es totalmente cierto, pero también es verdad que la propia experiencia del jugador está condicionada a veces por elementos pues que van mucho más allá de lo que pueden plantearse los propios diseñadores de los videojuegos.
Lo que pasa, a mí hay un tema que me interesa mucho y es como con la aparición de un juego concreto, porque antes evidentemente ya había juegos con escenas cinemáticas que servían de transición, que servían de explicación, escenas que podían incluso estar muy bien, muy trabajadas. Pero hay un juego que es el primer Metal Gear Solid de PlayStation que marca un antes y un después en un sentido muy concreto, y se trata de que ya no es que absorba elementos propios del cine, es que está rodado, es decir, la planificación, el montaje del videojuego en los momentos en que no juegas, que son muchos y que van siendo cada vez más en la saga, hasta que en el cuarto, en la última mitad, llegas a ver vídeos de 3 horas seguidos y bueno, pues yo qué sé, te tienes que ir a comer, no sabes cómo pararlo, es terrible.
Echarte una siestecita, volver.
Efectivamente, entonces es el tema de que de pronto se empieza a hablar, ya se había estado hablando antes, pero esto digamos que acentúa el debate, ¿no? El videojuego empieza a tener un sello de prestigio. Precisamente no por una absorción o por un diálogo con el cine, sino por una adopción de unas mecánicas que evidentemente ya están consensuadas y que se convierten en hegemónicas. De pronto empieza a haber un aluvión de juegos que están narrados como películas, directamente, están planificados como películas, están pensados como películas, y en la que la historia evoluciona como si fuera una película. Y yo creo que ha habido una pequeña... Antes hablaba Alberto algo muy interesante, juegos como Doble Dragón o Cadillac and Dinosaurs, que es un ejemplo aún más extremo, ¿no? Pues es gente, un científico loco trae a los dinosaurios de vuelta a los años 80 y hay que darse de leche pues con dinosaurios, uno va en un coche, los atropella,
con
no sé.
Con Cadillac, por eso. Con y además, Cadillac. Eran dibujos animados además también, luego.
Sí, sí, sí. Salió una serie de dibujos animados.
Una serie de
no sé
culto.
Si después, pero sí.
Sí, sí, sí. Efectivamente. Entonces, yo creo que de pronto sí se estandarizó un cierto modelo hegemónico en la industria, un modelo de prestigio, un modelo de videojuego de calidad, un modelo de juego de autor, que realmente no se basa tanto en las dinámicas, podemos aludir, por ejemplo, también a Assassin's Creed, sino en la creación de un marco, de una narración que actúa como marco y que le da un determinado sello al juego. ¿Qué ocurre? Que creo que poco a poco ese paradigma se está resquebrajando. Y sin embargo, con mucha dificultad por parte tanto de los usuarios como de la crítica. Por ejemplo, antes hablamos de Dishonored 2. Pese a que existan precedentes como Portal casi fue un juego minoritario. O sea, es un juego que jugó mucha gente, sí. Pero no es un juego hiperpopular, no ha marcado como pudo marcar un Doom. Sin embargo, si te fijas, si os fijáis... hay un juego como es Dishonored 2 que sí ha salido como un pues serio candidato a juego del año por un montón de publicaciones, sí. una gran producción, la continuación de un juego que se convirtió en culto inmediato, que está funcionando, bueno, moderadamente bien en ventas, peor que el primero, pero moderadamente sí. Bien, que de pronto desconcierta a todo el mundo. ¿Por qué? Porque la historia es una mierda. Es decir, porque la historia se limita pues a una anécdota muy básica, con giros muy previsibles,
Está tremendamente peligroso ese, además.
Pero lo interesante precisamente es que aquí hay una especie, o sea, si existe la historia como marco, la narración no es un marco. La narración es el propio videojuego, es la propia experiencia jugable.
Sí, sí.
Está desligado. La historia realmente es una excusa, digamos, es una vaselina para que te entres en el juego.
Sí. Yo, por ejemplo, no he llegado, lo tuve que jugar, no lo terminé porque no lo tenía en mi casa y tal. Bueno, es una historia que no me da cuenta ahora. Pero la cuestión está en que jugué unas horas y a mí el problema que tuve es que no fui capaz de conectar con el juego, pero tiene muchos méritos y uno es precisamente el de, a lo mejor no tanto el de la historia, que estoy de acuerdo contigo por otra parte, pero sí que ha recuperado la idea de que el videojuego también es el arte de la interacción del jugador con el entorno que te presentan. Entonces lo bueno que tiene Dishonored es que aunque una situación pueda resolverla de 5 o 6 maneras diferentes, pues eso está muy bien. Era lo que supuestamente prometía Kojima con sus Metal Gear y al final pues no era tan así, que no digo que no se diera y tal, porque aquí inventar a Kojima muchas veces inventar a la bicha es como...
El último Metal Gear Solid se vendió como un juego de mundo abierto.
Claro, que, no, era un mundo abierto, era una parte que era un mundo abierto en el que sí que tenía misiones y tal, que por cierto a mí precisamente fue lo que menos me gustó lo del mundo abierto, curiosamente, ¿no? Que yo prefería aquella que me ataras la historia, que me contaras tú esta, pero bueno, es otro tema. La cuestión está en que sí que si tiene un mérito de Dishonored precisamente... Más que la estética del videojuego, la jugabilidad también influye mucho en este sentido. Pero sí que es la idea de que tú puedas buscar muchas estrategias distintas para resolver el mismo problema. Eso es interesante. Eso sí es interesante porque le das protagonismo al jugador, por ejemplo, aquí, de una manera que puede construir su propia narrativa sobre el personaje, que también eso es interesante.
Y tu observación y tu investigación del entorno, perdona Víctor que te corte un segundo, precisamente el hecho de la capacidad de leer textos, de escuchar audios y demás, son lo que va construyendo el mundo que tienes alrededor, son lo que va otorgándole sentido, pero le otorga sentido hasta donde tú quieras, porque no es ni siquiera necesario. Entonces, lo que me gusta es que es una inmersión como la que propone BioShock, que está dentro de las propias mecánicas jugables. Es decir, hay una historia, sí. Hay una historia escrita, hay unas cinemáticas concretas, sí. Pero lo más importante, hay una narración que es la que tú estás haciendo. Y es una narración muy consciente, es una narración que se va hilando y que va creando un todo orgánico, una sensación de que se está viviendo en un mundo. Entonces, por supuesto que hay una dependencia del cine, por supuesto que hay una dependencia incluso de la novela en muchos de estos videojuegos, en el propio BioShock. Sin embargo, me parece que sí están sabiendo acentuar precisamente, porque no hay una narrativa única para mí propia del videojuego, pero antes Alberto lo ha dicho muy bien, los videojuegos son mecánicas y tú también lo has dicho, son experiencias, ¿no? Precisamente la narrativa debería derivarse de estos componentes.
Sí, lo que no, sí, perdona, Ignacio, lo que no debería ser, y tú lo has comentado y me parece muy acertado, es realmente que se establezcan raseros y sobre todo, pues bueno, supuestas calidades en función de que un videojuego sea más deudor o menos deudor de lo cinematográfico.
No.
En eso estamos de acuerdo. Tampoco es que no tengan que existir ese tipo de videojuegos.
No, para nada, eso no tiene que ver.
Nos remitimos al audiovisual consolidado que yo he hablado anteriormente. Es decir, yo creo que está muy bien que en principio todos los intereses de los potenciales jugadores se vean cubiertos. Ahora, establecer ese rasero, y en eso estamos de acuerdo, a mí me parece que no es para nada adecuado.
No.
Y en relación, vamos a ver, en relación a esto último que has comentado tú, Ignacio, vamos a ver, a veces el problema, yo entiendo que también puede partir del hecho de desconfiar de hasta qué punto, si al jugador no le damos un entorno por el que se pueda mover de manera más o menos guiada o prefijada, que sepa muy bien qué hacer con él. Realmente tendría que ver con esta diferenciación que ya hemos mencionado, ¿vale? Es de Josué Monchán, y a mí me gusta mucho, entre la narrativa inherente y la narrativa accidental, ¿vale? O sea, aquella que sería la narrativa accidental, que proporciona los elementos que se prefijan o se diseñan a priori, y la narrativa inherente, que es la que va construyendo el propio jugador conforme juega. Entonces, a lo mejor es que realmente una de las cosas que falla a día de hoy, porque es verdad que este tipo de videojuegos están empezando a producirse, pero no son tan abundantes como otros que son más propiamente cinematográficos o más emulativos de lo cinematográfico, es que hay una desconfianza en el jugador. Es que a lo mejor se entiende que la gente lo que prefiere es que le den un poco el camino hecho. No sé, o sea, es una pregunta que me hago y que os lanzo a vosotros.
Es que no lo sé, porque es que... A ver, es que es complicado, ¿eh? No sabría decir dar una postura tan taxativa en este sentido, porque sí que creo que están saliendo muchas cosas muy diferentes. Entonces, Yo me voy a poner desde la posición de un consumidor que dice voy a comprar, porque si es así, entonces al final tienes que hacer caso de lo que se ha vendido, con lo cual entiendes que el videojuego es lo que se ha vendido. Pasa un poco como el cine, como cualquier otro arte. Pero al final la conclusión que llegamos es que todo el mundo quiere el Call of Duty porque es lo que más vende. Uh-huh. Y bueno, no es así. Es que mucha gente compra a lo mejor solo el Call of Duty, es el único juego que compra en todo el año, o el FIFA 2017. Que da igual que sean buenos o malos juegos, sino simplemente es el juego que compra. Es el, yo compro este y compro otro después porque en realidad no le interesan mucho los videojuegos, le interesan esos dos videojuegos, esos tres videojuegos para cuando venga un amigo o para jugar por internet o para lo que sea. Entonces, claro, ese tipo de videojuegos, sobre todo el Call of Duty, sí entra dentro de esta categoría de videojuego cinematográfico que se ajusta a una historia prefijada, que tú esperas ver el giro en algún momento y cuando ya has terminado tu campaña ya tienes toda la parte multijugador para poder desarrollar tus propias narrativas individuales. Te digo, pues ayer nos juntamos los amigos y machacamos a no sé quién. O sea, por eso el videojuego es tan complejo, porque por una parte tienes esta idea de sí, es un juego cinematográfico 100%, pero luego tienes otra que es multijugador que se salta cualquier tipo de convicción narrativa. Ellos te ponen una arena de combate y tú eres el que diseñas tus propias narrativas. Que tus propias narrativas pues, simplemente son acciones, no es una historia, sino simplemente es cómo vamos a ganar a estos tíos, mis amigos y yo, que venimos de borrachera, yo que sé, ¿sabes? Algo así por el estilo. Entonces, ¿cómo le ganamos? ¿Cuál es la táctica? Ah, pues todos a saco, yo que sé, no sé. O sea, pero entiendes por dónde quiero ir. Y entonces, luego, por otro lado, sí que es cierto que están saliendo muchos indies que están teniendo bastante repercusión. Evidentemente, si lo comparas en ventas con Call of Duty o Uncharted o yo que sé, pues no, nunca te van a cuadrar las cuentas, es imposible, nunca va a salir, pero tienen su público. Y eso es como, insisto, vuelvo al ejemplo del cine porque creo que es... porque es un programa de cine y de audiovisuales. Pero en el cine sucede algo similar. Quiero decir que el cine indie y las grandes productoras también han aprendido a hacer productos que son específicos para una sensibilidad indie. Yo cuando jugué a Life is Strange, lo primero que pensé fue eso. Fue, joder, esta es la película que hubieran hecho en Sundance para que la gente que le gusta este tipo de cine pues vaya a verlo. Y yo sabía que iba a tener un público. Lo que pasa es que sí me sorprendió porque yo empecé a hacer la crítica de Life is Strange cuando... fue de los locos que se compró el pase de prensa, iba a decir el pase de prensa, ojalá, el pase de temporada, para el pase de prensa, ¿en qué estaría pensando? El pase de temporada para jugar al Life is Strange y antes de que saliese, porque había visto los trailers y tal, y yo que sé, estaba deprimido o algo así por el estilo, no me acuerdo muy bien. La cuestión está en que empecé a jugarlo y sí que me gustó, pero no tenía la repercusión que está teniendo ahora, con el tiempo. Y yo la primera crítica que hice de esta cosa de videojuego fue de Life is Strange, del primer capítulo. Y es que, claro, mi referente más directo que siempre ha sido el cine era como, leches, es que esta es una película de Sundance, es que tiene una sensibilidad indie tan evidente que si a mí me lo pusieran como ejemplo de película de festival de independiente, me lo creo, o sea, por la música del... Sid Barrett, pero no estoy muy seguro ahora mismo. No, ojalá. Eso sí que hubiera sido se hubiera quedado la gente.
Este es otro cortocircuito.
En Canna, ahí sí que hubiese un poco raro.
Otro cortocircuito.
Claro, eso es tremendo. Es una cosa muy rara. Es que no me acuerdo el señor este de bueno, en fin, es que últimamente tengo unas pruebas con los nombres tremendos.
A ti te recordó a Sundance.
Me recordó a Sundance del que vi el gorrito de la chica que es amiga de la protagonista. Y el rollo este de adolescentes con sus problemas y tal, el tonito, la música, todo. O sea, te remite un universo, unos imaginarios muy específicos. Uh-huh. Otra cosa es que luego el juego merezca la pena y esté bien y tal y cual. Pero ya está apelando a un público determinado. Yo imagino que Square Enix, que apostó por esta gente, no diría vamos a vender más que Final Fantasy. O sea, además sería un poco idiota por su parte pensar que iban a vender más. Supongo que esperarían a un público determinado, pero vendió luego más de lo... no sé si más de lo esperado, no lo sé, no tengo las cifras, pero sí hasta tal punto de sacarlo en formato físico, que no estaba esperando. Entonces, es muy difícil ya englobar todo el videojuego como en un mismo saco, porque es imposible. Hay demasiadas narrativas diferentes que además triunfan. O sea, que además triunfa, no es una cuestión de es que esta triunfa y esta no. Claro. Lo que sí parece, y ahí sí os doy la razón, es que parece que se sigue, digamos, mirando con mejores ojos cierto tipo de videojuegos que nos dan una narración más cerrada porque normalmente es más satisfactorio en términos generales.
Por ejemplo. Se parte, Alberto, de la expectativa de que va a hacer mejores números. Ese es el problema. O sea, que a lo mejor aún se siga partiendo de esa expectativa.
Es posible.
Tú has mencionado ya varias veces la industria cinematográfica. Estamos hablando de industrias del audiovisual.
Sí. Yo no lo voy a discutir, vaya. O sea, pero te digo que sí que es... O sea, que sé, pero en este sentido, ahora que me gustaría haberme centrado en un segundo en la crítica por lo que decís, sí que
es posible que sí que se les dé más cancha a este tipo de... A Uncharted, que a mí me parece un juegazo, pero vamos, no va a ser mi juego del año, pero sí que creo que es un juegazo. Y creo que Naughty Dog, por ejemplo, hace juegos muy buenos. O sea, Naughty Dog, que sí que hace ese tipo de juegos, dices que son tan lineales, digamos, y tal, pero hombre, no te estoy hablando de Crash Bandicoot, ¿no? Pero sí te estoy hablando. Pero yo
precisamente defendería Crash Bandicoot.
No, bueno, sí, no digo que no, pero te quiero decir que. Pero,
eso
pero,
es muy fácil, pero, Ignacio, cargar contra Uncharted está muy visto.
Pero The Last of Us, por ejemplo,
es muy fácil.
¿Sabes? Pero The Last of Us, por ejemplo, es un juego muy, muy. Un juego que yo siempre decía que era la mejor película de zombies que he visto, o sea, con lo cual también hay una especie de disociación un poco rara, si os dais cuenta. Si yo digo es la mejor película de zombies que he visto nunca, o sea, pues es un videojuego, entonces estoy consciente de que es demasiado guiada, ¿no? Es una historia demasiado guiada que funciona precisamente porque es guiada. Si a lo mejor si te dejaran a tu albur, pues no sería tan interesante.
Yo considero sí que hay un elemento común a lo que estamos hablando, y de hecho a los, pues básicamente a todos los ejemplos que han salido aquí mencionados, y es que para que realmente la narrativa propiamente videojueguil sea ambiental, o sea, es que tiene que ser inmersiva y tiene que ser emocional. Para mí son dos componentes que son imprescindibles. De hecho, bueno, lo uno está ligado al otro. O sea, cuando se consigue una narrativa propiamente inmersiva, a la fuerza es emocional, en el sentido de que genera un vínculo emocional con lo que está viviendo nuestro avatar. Entonces, yo creo que hay muchas vías diferentes para llegar a esto. Es decir, y a lo mejor tenemos una vía más abstracta, como puede ser la de Portal, ¿vale? Y tenemos otras vías menos abstractas, como puede ser la de Bloodborne, Bioshock, la saga Mass Effect. Quiero decir, hay muchas posibilidades de llegar a lo mismo. Entonces, tampoco veo yo que necesariamente tengamos que considerar que hay una única vía para la narrativa de los videojuegos.
No, todo lo contrario,
con tal de que
vaya,
se consiga eso.
No.
Eso, porque es lo que realmente marca distancias con otros sectores del audiovisual.
Uno de los, tengo aquí una lista como apuntado de cosas de juegos así que un poco llamativos en el entorno indie de estos, a lo mejor posiblemente 2 años, hay algunos que son más antiguos. Pero uno que a mí me pareció soberbio del año pasado es el Her Story. O sea, es un juego de Sam Barlow que es absolutamente brillante, porque primero porque es, bueno, aparte de que utilizar imagen real, que esto es algo como muy, muy, siempre ha sido como una cosa muy chunga en videojuegos, aquí
es lo borda.
Sí, o sea, pero es tremendo, siempre se, joder, madre mía, es que es como mejor no acordarse de Mad Dog McCree y cosas de estas, ¿no? Sí, que eran como terribles dentro de lo que, bueno, algún fan tendrá, pero imagino que, pero yo recuerdo, los recuerdo terribles, vaya. Pero este, aparte de aprovechar esa idea de formato de vídeos y, o sea, la forma en la que se desarrolla la narrativa, que es tan absolutamente ambigua, que tú mediante las búsquedas que realizas en el ordenador vas descubriendo partes de una historia que nunca vas a resolver, esa tensión que te deja como jugador, que te descoloca porque tú esperas una historia de detectives en la que al final resuelvas el caso y aquí no lo puedes resolver, es imposible. De hecho, pero no hay nada que resolver en realidad, o sea, resuelves tú en tu cabeza, como él dice. Pero cuando llevas descubierto como la mitad de los vídeos, te aparece un mensaje diciendo que si quieres dejar el juego, que lo dejes. Que ahí, ¿sabes? Como que viene un... Supone que tú estás con un ordenador en un sótano o algo así de una comisaría y entra un mensaje de un compañero de trabajo que está en otra parte o algo así, que te dice, bueno, nos vamos a comer ya. Y te da la oportunidad de que apagues el ordenador, que es el ordenador del juego ficticio y el ordenador tuyo, o sea, ese juego metaficcional, y es como apágalo ya, porque si estás satisfecho no vas a encontrar nada más, o sea dalo, ya has visto la mitad de los vídeos, tío, vete a casa, ¿no? Y tal. Si quieres seguir aquí es sigue por voluntad propia y tal, porque quieres los logros o algún rollo de esto, pero es una forma narrativa extremadamente interesante. O sea, yo creo que de las narrativas más interesantes que he visto en años. Y ese año hay otro también muy bueno en el sentido, que es The Beginner's Guide. Uh-huh. Es una pieza indie tan absolutamente brutal de ejercicio, en el que precisamente juega a que no te identifiques con el avatar, porque el avatar supone que eres tú recorriendo los escenarios de la voz en off que te va contando todo. Con lo cual es imposible identificarte, porque la voz en off es el creador. Entonces es del videojuego. Es una cosa tan increíble. De Beginner's Guide, que es un género en sí mismo, género documental, los videojuegos o algo así, ¿no? Eso es como una cosa tan extremadamente personal que, claro, estamos conviviendo, por eso insisto mucho, aunque no quiero ser pesado con eso, pero insisto mucho con la idea de que estamos en un momento en el que plataformas como Steam, que es muy comercial, es absolutamente mainstream todo, pero conviven este videojuego como The Beginner's Guide con Uncharted, por ejemplo. Bueno, Uncharted creo que no convive, porque creo que no está licenciado, claro, porque es PS4. Pero sí que convive con otros AAA de categoría, ¿no? Y, en fin.
Yo, dentro de las... antes que lanzaba la puya contra Uncharted...
Te la has dejado guardada, ¿eh?
Sí,
estabas,
sí, sí,
ahí,
no.
Estabas ahí esperando.
No, 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 en realidad quería hablar, refiriéndonos a... disculpen el chirrido.
Sí, sí.
Los tentáculos de Naughty Dog.
Sí, efectivamente. Volviendo al tema de narrativas, digamos, herederas de lo cinematográfico, no tanto narrativas que integren lo cinematográfico, sino herederas dentro del videojuego, quiero poner dos ejemplos. Uno, hasta cierto punto positivo, que es el de la saga Uncharted, por ejemplo, y otro absolutamente negativo, que es el de los juegos de Quantic Dreams. Sí. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque Uncharted, pese a mí me parecen juegos de dinámicas muy repetitivas, de una jugabilidad muy básica, realmente bastante pobres como juegos de aventuras, pero bastante ricos cuando te da la sensación de que estás jugando una película. ¿A qué me refiero? No cuando estás viendo una cinemática, sino en esos momentos en que de pronto empieza a sonar la música, estás caminando al borde de un precipicio, se empiezan a desprender las rocas, la cámara cambia la perspectiva, y no es que sientas que puedes hacer nada especial ni que puedas interactuar de manera muy libre con el entorno, simplemente que tú estás moviendo a un personaje de una película,
sí, sí, eso
y que
es,
ese personaje eres tú. Entonces creo que hay una conexión muy buena, y creo que Uncharted 4, por ejemplo, es el juego que sublima este tipo de experiencia.
Es que eso es
ahora dentro de todos los peros que yo le ponga a Uncharted, porque no soy nada fan de la saga. Sin embargo, luego está el tema de lo que Quantic Dreams y su máximo artífice, cuyo nombre no recuerdo ahora mismo, pero tú me recordarás,
David Cage,
cuando sacó, creo que el segundo juego de la compañía, Heavy Rain, el drama interactivo. ¿Qué es drama interactivo? Pues que básicamente uno está jugando lo que antaño podíamos llamar una aventura gráfica, pero que realmente son... es como estar viendo una película en la que uno toma determinadas decisiones que supuestamente tienen un peso en el juego. ¿Qué ocurre? ¿Por qué adquirieron el prestigio que adquirieron estos juegos? Por tres razones. Esta es mi lectura de ello, no sé si estaréis de acuerdo. Por un lado, porque sí que, digamos, de alguna manera, tanto Heavy Rain como el posterior ¿cómo se llamaba? Dos Almas, ¿verdad?
Beyond Dos Almas.
Son juegos que se adscriben a, digamos, vertientes del género con cierto prestigio. Uno, un thriller tipo Seven. El otro, una película de ciencia ficción sesuda. Digitalizan rostro de actores reales. Ahí está, por ejemplo, Ellen Page, está Willem Dafoe en Beyond Dos Almas. Y por otro lado, porque, digamos, ostentan una determinada formulación narrativa que da la sensación de tener una cierta calidad, ¿no? Entonces, ¿cómo la vendió él? Pues lo vendió, pues, precisamente con este término, drama interactivo. Y sin embargo, son juegos terriblemente empobrecedores desde todos los puntos de vista, incluido el punto de vista, ya no solamente el peso que tienen las supuestas decisiones que tomamos, que es prácticamente nulo, sino desde el punto de vista puramente cinematográfico. Parece que uno estuviera viendo un telefilm de la peor calidad.
Sin embargo,
el tema de venderse como se han vendido, de decir abiertamente que heredan determinadas tradiciones cinematográficas y de ascribirse sobre todo a imaginarios muy concretos, les han dado, digamos, un valor de mercado que realmente... En términos creativos, no existe por ningún sitio. O sea, los desenlaces de Heavy Rain creo que son...
¿Cuál peor?
Joder, sí, exactamente, ¿cuál peor? O sea, es una cosa terrible. Y sin embargo, yo creo que el haberse ganado ese imaginario... Entonces yo creo que hay mucha impostura también dentro de todo esto.
Sí, a fin de cuentas, los palos le han llegado bastante a David Cage, y a lo que parece, su nuevo proyecto pues no va a ser tan emulativo de lo cinematográfico. Detroit Become Human puede ser.
Sí, efectivamente.
¿Verdad? Por lo menos, bueno, vamos a ver. En el sentido de que él, pues en alguna que otra rueda de prensa, ha dado a entender que ha captado el mensaje.
Es que lo malo de
David
Cage es que...
Sí,
no,
pero él está convencido de ser un Steve Jobs del mundo de los videojuegos. Es que claro, ahí...
Está lleno de Steve Jobs el mundo de los videojuegos.
Está lleno de Steve Jobs el mundo de los videojuegos.
Sí, sí.
Yo sí quería, vamos a ver, quería comentar una cosa que yo creo que también se está consiguiendo, tiene que ver de nuevo con el tema de lo inmersivo, que a mí me interesa mucho, y creo que es un elemento que también se está empezando a conseguir en los videojuegos, ni muchísimo menos está, por lo que se está viendo, ligado exclusivamente al cine, que es el ser capaz de generar determinadas experiencias estéticas, determinada vivencia de lo sublime, que no solamente tiene por qué ser propio de determinados juegos indies de naturaleza más abstracta, como puede ser Journey o Flowers, o yo creo que va a ser The Last Guardian, ¿no?
Probablemente,
es a lo que apunta, sino que es algo que se puede encontrar. Lo que pasa es que, claro, ahí evidentemente volvemos también al hecho de que de que no todos los jugadores son iguales ni todos tienen, no todos tienen el mismo trasfondo. Bueno. Yo, por ejemplo, estoy pensando ahora mismo, uno de los momentos más bellos que yo he vivido audiovisualmente hablando es en una fase de Uncharted 3 que ocurre en el desierto. Y es un momento que no tiene ningún tipo de intención, porque evidentemente en estos juegos prima la intención, el hacer cosas y el conseguir cosas. Más allá que mostrar el impacto que tiene una situación límite para el protagonista, que está ya muy fogueado en estas lides, como es el vagar por un desierto, haber sobrevivido a un avión que se ha siniestrado y darse por muerto en varios momentos. De hecho, es muy curioso porque, aunque como en todos los Uncharted el recorrido está más o menos preseleccionado, tú puedes vagar. Hay una cierta impresión de que vagas por un desierto. Sí. Y de hecho es que, si no recuerdo mal, de fondo suena un poema de T.S. Eliot, es que viene muy, o sea, en una voz en off.
Es un momento tremendo,
de una belleza, o sea, de una sublimación de lo estético, que realmente podríamos pensar que hace unos años nos lo íbamos a encontrar en ningún tipo de videojuego. Es decir, es un poco también el momento en el que vivimos. Con lo cual, insisto, este es un momento inmersivo en un videojuego que no pretende ser inmersivo y que tampoco pretende darle ninguna... digamos que le da muy poco margen al jugador como tal. Y también te lo encuentras. Entonces,
sí, claro.
Vamos a considerar que esas cosas no son solamente privilegio de...
No, siempre se cita lo del Red Redemption, cuando el viaje este a México, siempre se cita eso, ¿no? Como es algo... salvando a la distancia, es algo parecido, ¿no? Esta idea, aunque sea un mundo abierto y tal, pero precisamente ese momento en el que tiene que hacer un viaje es cuando parece que el videojuego está expresando algo que de otra manera no podría conseguirse, otros juegos no lo podrían conseguir, porque es algo muy personal, es una especie de relación muy extraña entre una creación de unas personas que tienen las intenciones, con tus propias intenciones y tus propios deseos, que están como coaligándose de tal manera para encontrar una especie de juicio estético entre lo sublime y lo bello, ¿no? O uh-huh. algo así, no sé. En el caso de Dark Souls, que salvando a las distancias es todo el rato, todos los Dark Souls, todo el Bloodborne y tal, todos estos son esto, ¿no? Ya hay momentos en lo terrible, terrible sublime y lo terrible y lo bello, ¿no? Ahí es espectacular. Algunos momentos de esta saga de Miyazaki son espectaculares por eso también, ¿no? Porque esta capacidad de...
Son todos para marcarlo.
Arrebatarte, sí, los momentos. O sea, incluso los peores momentos son buenos en ese sentido.
Pues no sé si queréis agregar algo más. Ya para ir cerrando.
Sí, simplemente por terminar, volviendo a lo que estábamos comentando, yo creo que ahora mismo los videojuegos viven una etapa de florecimiento. O sea, de hecho, algunas de las cosas que estamos hablando, inmersivo, sublime, pues nos dan en cierta medida la medida del momento en el que se vive. Sí, o sea, sí. Yo creo que la clave de los videojuegos, de las narrativas propiamente videojueguiles, está en permitir al jugador experiencias inmersivas y, por tanto, emocionales. Y por ahí va a ir la cosa. De hecho, no perdamos de vista que conforme se sigan implementando los avances tecnológicos, y aquí ha llegado la realidad virtual para quedarse y todo lo que va a depender de ello, esto aún va a ser más fácil de conseguir. O sea, está muy claro que es el camino hacia el que se va.
Bueno, yo, por cerrar ya, apunto lo de la realidad virtual como una rama que creo que que debería extinguirse en el futuro de los propios videojuegos, porque creo que va a encontrar, o debería encontrar, su propia forma de encontrar de contar las cosas, porque hay experimentos muy interesantes, que son ahora mismo experimentos, pero son interesantes porque no pueden hacerse dentro de un videojuego. Es una paradoja porque son videojuegos, pero son otra cosa, es otra cosa muy distinta. Y el que lo haya probado sabrá más o menos a lo que me refiero, en algunos casos, en otros no, en otros intentan imitar el modelo del videojuego tradicional y tal. Pero bueno, y esos experimentos. Y nada, ¿no? Que luego hay creo que estamos viviendo momentos de auténtico experimento muy 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 interesante, muy interesante. Ya vemos hacia dónde nos lleva, en fin, o sea, creo que sí, creo que no solamente en el tema de narrativos, en el tema de cómo contar la historia, cómo estructurar la historia, sino también una reivindicación de la sinestesia y de apelar a los sentidos, que me está acordando sobre todo de Proteus, que es un juego que bueno, le han llamado el no juego mucha gente porque es casi un antijuego, ¿no? No hacer nada, simplemente pasar por una isla que se crea al azar y escuchar sonidos. Bueno, yo de vez en cuando me lo pongo, o sea, no sé si a lo mejor soy un poco masoquista, pero me lo pongo y disfruto perdiéndome en ese mapa de 2 bytes, bueno, digo así, de 8, de, con imitación de 16 bytes o algo así, no sé exactamente, y con estos sonidos y tal, y como que se siente muy relajado y luego me voy a la cama a dormir, ¿no? O sea, bien, pues no sé, también lo hago con otras cosas.
Muchas gracias por la idea.
Muy, muy bonita, yo lo recomiendo.
Twin pies, I was your lover. Cruel words broke up, you became another.
I'm with the enemy in my back when the voice in my head tells me I should treat myself better. I know you don't mean to be mean when you're hurt and you see, you can see just how dark it is getting. So
hola a todos, ya estamos de vuelta en Perros Verdes, a punto de empezar nuestro último bloque. Estáis escuchando Waving Goodbye, el tema de la cantante Sia, que suena en los créditos finales de The Neon Demon, la última película de Nicolas Winding Refn, director de Drive y Solo Dios Perdona. Si queréis sentiros ahora mismo como si estuvierais en el Festival de Cannes, os animo a gritar, estéis donde estéis, onanista, pajillero o tonto del bote. Pues esas fueron las valoraciones que algunos críticos españoles, conscientes quizá de su responsabilidad como referentes de la cinefilia, se apresuraron a compartir en voz alta con el resto de la sala, a la par que desfilaban los bellos créditos finales. Esta es una de las muchas anécdotas que rozan la categoría cuando hablamos del circuito de festivales y que nos invitan a plantearnos qué tipo de dialéctica se establece o se enzarza con la cinefilia, porque para muchos amantes del cine, que no están atados a algo tan vulgar como los estrenos de la cartelera, estos eventos representan el verdadero pulso de la actualidad cinematográfica. Pero tarde o temprano tenía que llegar algún momento de preguntarse, ¿esto es realmente así? Este momento se ha vivido en 2016 con la presentación de la película Arrival en los festivales de Venecia y Toronto y con especial eco para la cinefilia española en los de San Sebastián y Sitges. Traducida aquí como La Llegada, esta película de ciencia ficción del director Denis Villeneuve conmocionó a los asistentes a sus respectivos pases como no pudo hacerlo ninguno de los títulos de las secciones oficiales o paralelas de estos festivales. Que un trabajo en particular destaque hasta el punto de eclipsar a todos los demás presentados no es ninguna novedad en el ámbito de los festivales, donde de cuando en cuando, y en los últimos años a diario, se celebran obras maestras que marcan a público y crítica. Lo significativo de este caso es que La Llegada no es lo que en argot cinéfilo entenderíamos como una película de festival, sino cine comercial destinado a reventar taquillas, ayudado por su high concept, sus efectos especiales y rostros conocidos para el gran público como los de Amy Adams o Jeremy Renner. Con estos mimbres, normalmente poco valorados en el contexto de un festival, este trabajo de Villeneuve impactó hasta tal punto de que, por ejemplo, Ángel Sala, director de Sitges, se refirió a ella como la mejor película del año y agradecía a Sony Pictures la oportunidad de presentarla, evidenciando así que era la película la que prestigiaba a Sitges y no al revés. Sin más preámbulo, pues ya quería preguntar a Ignacio y a Diego, que me acompañan, sobre este curioso fenómeno de una película comercial que se abate sobre los festivales como el planeta Melancolía. ¿Pensáis que es un caso significativo o, en vuestra opinión, el circuito de festivales está reflejando de manera relevante el audiovisual contemporáneo?
Bueno, no lo tengo realmente muy claro. Yo creo que no sé si alguna vez, o sea, creo firmemente que sí, cuando, digamos, existían cauces mucho menos amplios para la difusión del audiovisual, cuando era más difícil producir una película, etcétera. Un festival sí podía ser un muestrario de cosas importantes que se estaban haciendo, y tú has dado una de las claves, que es cuando el festival prestigia a la película por estar en él, ¿no? El caso es que para mí, irónicamente, esto que comentas de sala, digamos, de alguna manera agradeciendo el poder haber exhibido Arrival dentro del marco del Festival de Sitges, demuestra la muerte de cierta concepción que todavía existe en la mente de muchos cinéfilos sobre el Festival de Cine, ¿no? Sobre el Festival de Cine como un marco en el cual descubrir lo mejor que está pasando dentro de un género cinematográfico, sus formas más, digamos, vanguardistas, lo que está en primera línea, etcétera. Hace poco hablábamos aquí precisamente, y no voy a cebarme de nuevo, de verdad, del último Nocturna, precisamente. Pero creo que es un ejemplo, por casi convertirse en una parodia de lo que son otros festivales, precisamente de eso que está ocurriendo, ¿no? Y entonces la pregunta clave para hacernos es si Arrival, por ejemplo, es la película, una de las películas que más han conectado, que más han sacudido, digamos, al público, en la crítica, que la pudo ver en Sitges, de todo lo exhibido ahí, ¿cuáles son, o sea, qué es el resto, a qué pertenece el resto de películas que estamos viendo ahí? ¿Por qué están ahí? ¿Cómo han llegado ahí? Creo que esa es la pregunta clave, y es una pregunta que, bueno, imagino iremos respondiendo entre todos aquí, o intentaremos responder, pero las respuestas son descorazonadoras.
Bueno, nosotros ya hemos tratado aquí en Perros Verdes, efectivamente, lo tratamos el día que hablamos de Nocturna y que hablamos también de Film Madrid, también el programa que dedicamos al tema de la vieja y la nueva crítica, el tema de los festivales, y la tremenda impostura que, en mi opinión, suponen ahora mismo. Es decir, la anécdota que ha comentado Álvaro de Arrival es bastante significativa, por cuanto deja al rey desnudo para quien no estuviera desnudo todavía. Los festivales de cine están, en realidad, en una profunda crisis, están heridos de muerte desde hace bastante tiempo, salvo los muy minoritarios que de verdad justifican aún su existencia porque descubren algo al público que realmente no puede verse de otra manera, o pueden imponer una tendencia de tipo cinéfilo que de verdad pueda marcar el presente audiovisual. Esto sucede sobre todo en festivales todavía que se dedican al cine experimental, un tipo de cine que solo se puede y se quiere proyectar de cierta manera, etcétera. Eso es la minoría. La mayor parte de los festivales, y más en concreto, yo por ejemplo he hecho la ronda en los últimos años de Sitges, de San Sebastián, de Gijón, como habéis dicho, la visión del festival, si estás fuera de esa gigantesca burbuja que componen, o quizá no tan gigantesca, cada vez menos gigantesca, es desoladora. Es decir, el festival se ha convertido en un chiringuito de películas proyectadas en unos y en otros y en otros y en otros festivales, porque van rulando por festivales, porque de hecho, como me comentaba hace poco Antonio Alarcón, un colega nuestro crítico, en realidad hay que decirlo, los festivales incluso han cambiado su función. Es decir, el festival ya no quiere descubrir nada ni pretende descubrir nada. Y de hecho, hay que decirlo, la crítica acreditada en esos festivales tampoco se pregunta en ningún momento ni qué hace ahí, ni qué está descubriendo el festival, ni qué le ofrece el festival, ni cuál es su papel ante lo que le ofrece el festival. El festival consiste en que tú llegas allí, normalmente además cada vez se supone más que te invitan al festival y te pagan los gastos, tú llegas allí, te comes con los ojos todas las películas que te proyectan y haces una serie de reseñas, casi siempre, curiosamente, de 3, 4 y 5 estrellas. No hay ninguna reflexión durante los 10 días que estás en el festival de por qué estás allí, de por qué te ponen las películas que te ponen, porque en realidad nadie lo está buscando. Es decir, el festival se ha convertido en un evento, en un relato que ya se vende desde las notas previas de prensa del festival, que ya te dice lo que es importante, por qué el festival es relevante y lo que tienes que ver. El periodista o el crítico que es bonancible y que es cómplice del festival, hace lo que le dicen, critica lo que le dicen y se va a su casa contento. A mí me asombra un poco que un festival, al menos tradicional, que se supone que es el sitio donde se debate de cine y, como estamos hablando, donde se supone que hay algo revolucionario con respecto a lo que te ofrece la cartelera, no haya un espacio de reflexión durante los 10 días que estés en ninguno de los festivales a los que yo he asistido. No hay mesas redondas, no hay encuentros, no hay una opinión, no hay un espacio por parte del propio festival de decir, vamos a hablar de qué hacemos aquí todo. No lo hay, no existe. Pero lo curioso de eso es la impostura que a mí me interesaba comentar, que es el tema de que en realidad, hay que decirlo, a nadie le interesa ya eso porque el festival no cumple esa función. Es decir, la mayor parte de las películas que se proyectan en festivales, antes por otros medios o muy poco después, se van a poder contemplar por otras plataformas. Y de hecho, esos festivales se están convirtiendo, como me comentaba Antonio hace unos días, en un mercado alternativo. Es decir, donde las distribuidoras llevan una serie de películas, la mayor parte de las películas que ves ya tienen distribución, por ejemplo, en España, otras muchas se están negociando para su proyección en cable, etcétera. Y entonces el festival hace una labor casi de mercadillo rodante. Hoy esta película se proyecta en Valladolid, mañana se proyecta en Venecia, pasó se proyecta en San Sebastián, pero no hay absolutamente ningún interés por descubrir nada por parte de nadie. Ahora, eso sí, sigue manteniendo el festival y sus apóstoles, alias cierta crítica, que no se pierde ninguno, el hecho de que tú estás metido en una catedral de cultura que te libera y te exonera de esa cosa tan zafia que es la cartelera, el cine popular, el cine comercial, aunque como ha dicho Álvaro, y con esto concluyo, llega una película como Arrival y destroza totalmente la impostura, la hace pedazos.
A mí es que, más que una catedral, ya con el símil de turismo, me recuerda más bien a cuando llega el conocido, o cuando antes llegaba el conocido a la oficina y te enseñaba las fotos en Cancún. Como he visto esta película antes que tú, ¿no? Que sería el equivalente ahora. Es un... Ahora mismo, el circuito de festivales es como una especie de loop anual en el que se meten algunos privilegiados, vamos a llamarlo así, y algunos de nosotros hemos tenido ese privilegio, ¿no? De ir a festivales ahí, pues, acreditados muchas veces. Y es una especie, la experiencia en sí se parece mucho a la de un parque de atracciones, que no paras, te pone la calcomanía, que es la acreditación de prensa, normalmente, y tú no paras de montarte todo lo que puedas hasta que pues te tienes que ir a casa, ¿no? Para cenar, aunque sea. Y ese es ahora el tipo de experiencia. Además, ¿Por qué cada vez creo que se va a ir acusando más, y esto de Arrival lo pone en evidencia? Pues porque por un fenómeno paralelo que está ocurriendo con el cine comercial, que es que ahora mismo es casi un centro, lo hemos comentado en este programa, casi es un centro de experimentación. Porque tú puedes, una película como, pues eso, como Arrival o como la reciente Aliados, ¿no? Tú puedes. Pues te puede no gustar o puedes encontrar ahí cosas o ideológicas o con planteamientos dramáticos que no te gustan, etcétera. Pero desde luego, lo que si te atienes a lo que se supone que un crítico o alguien interesado en los festivales debería atenerse, o en gran medida, que es al lenguaje cinematográfico, a nuevas maneras de expresión, resulta que son fuentes riquísimas, y eso es innegable, y que no se entre siquiera a analizar eso significa que desde el circuito de los festivales se está arrinconando ahora mismo una fuente de experimentación tremenda, que es que no la controlan ni los ejecutivos de las grandes, pues eso, de las grandes empresas, ¿no? De las grandes compañías.
El problema, claro, es quién queda arrinconado realmente. Es decir, porque hoy hemos podido leer un tuit, por ejemplo, en el cual se decía de la propia Neon Demon que después de haber pasado todos los festivales, después de despertar ciertos entusiasmos, etcétera, se estrenó el pasado fin de semana en España y ha hecho una taquilla desastrosa. Entre otras cosas porque la película se ha estrenado tarde y mal, porque la película está disponible en Blu-ray para comprarla. Entonces el tema es quién está quedando actualmente arrinconado y sobre todo la responsabilidad de las personas que forman parte de esas presuntas programaciones de festivales y de las personas dedicadas a comentarlos. Porque claro, desde el momento en que, por ejemplo, te enteras de que hay festivales que compran a las distribuidoras la exhibición de ciertas películas, estamos hablando de un festival donde la labor de programación o seleccionador es muy relativa. Porque tú lo que estás haciendo es, como, por ejemplo, comprarle a una Golem la proyección, dos proyecciones, una determinada película que se va a estrenar después, con lo cual el festival está haciendo de vocero publicitario de una película, de un futuro estreno de una distribuidora. Estreno que es publicitado por el festival y por los medios y los críticos que van a ese festival, que aquí es el tema que me parece grave. Porque el tema no es que el festival pueda haber cambiado su función y, como defienden algunos, se haya convertido, por ejemplo, a un nivel, hay que decirlo, bastante misérrimo, porque la pérdida de ambición creativa por parte de los festivales es total. Pero supongamos que el festival sirve para que, por ejemplo, a Gijón, durante 15 días, haya una cinefilia local que puede ver unas películas que no puede ver el resto del año. Supongamos que un festival queda para eso, dado que la distribución en salas comercial es bastante deficitaria. De acuerdo. Pero entonces exijamos a la crítica que haga la misma labor que hacen los críticos generalistas con respecto a la cartelera. Es decir, ser realmente críticos. Valorar esa muestra, no ya festival, simple muestra, que es lo que son los festivales, la mayor parte de ellos ahora mismo, y valorar la calidad de esas películas o el sentido que tiene esa película según el espíritu que supuestamente ofrece ese festival. Ese análisis, yo insisto, brilla por su ausencia. Es decir, la crítica en el tema de los festivales es lo que menos se puede llamar ahora menos crítica de todo. un medio cualquiera generalista que analiza los bienes, la cartelera, tiene más criterio, con todos los condicionantes económicos, tiene más criterio propio y más afán crítico, más anhelo crítico de valorar, de juzgar una película de la que tiene las personas que están en un festival. Y hay que decirlo, no siempre se justifica por el hecho de que te inviten o que te paguen las dietas, etcétera, etcétera. Porque eso, aunque hay que decirlo, luego sí se da por hecho, porque hay un silencio cómplice, que desde ese momento tú ya estás comprado. Y eso pasa, porque cuando te compran y luego resulta que no lo has entendido bien y haces la crítica que quieres hacer, entonces te vienen palos por bastantes lados. Claro, hay gente que nunca ha tenido ese problema, porque ya sabe implícitamente, insisto, desde la primera nota de prensa que le manda el festival, lo que tiene que decir y cómo tiene que decirlo.
Esa es la figura del hater, ¿no? Que ahora llaman, que además ya no solo que el propio festival, bueno, quedes mal ante la organización o ante, ¿no?, sino que encima los propios asistentes o críticos al festival te lo afean, ¿no? El que no estés participando de la misma ola, ¿no? Del subidón de la montaña rusa en la que te han montado ya 8 veces, ¿no? Además, ahí en esto que comentas creo que hay una parte de autojustificación, porque de la propia vivencia, porque cuando se encumbran ciertas figuras autorales que luego se derriban, pero por supuesto llegan otras a sustituirlas, también de alguna manera estás justificando esos días, por así decirlo, porque es muy duro llevar 7 u 8, estar ahí 6 o 7 días o más y decir que has perdido el tiempo, casi todo, no es que lo pierdas, pero realmente que no es algo tan maravilloso, no son esas fotos de Cancún que puedes enseñar al resto de la cinefilia que se tiene que conformar con los estrenos del viernes, ¿no? Esa burbuja valorativa, además, creo que es muy interesante cuando llega al arrecife de la cartelera, que es lo que pues ha pasado con películas como Anomalisa, con La Reconquista, ahora mismo de Jonas Trueba, que digamos que son películas que no sobreviven a su estreno. Puede ser, a veces es por un mal estreno, tardío, como comentabas en el caso de The Neon Demon, pero es que otras veces es que no, que a lo mejor esa trascendencia que se les buscaba o ese valor de presente indiscutible resulta que no existe cuando se enfrentan a la mirada de un espectador normal o de un espectador que no está metido en ese tipo de burbuja.
Sí, si me permitís un comentario que os estaba escuchando muy atentamente y me parece súper interesante. O sea, es muy curioso porque es una cosa que yo, bueno, como visitador ocasional de algún festival, pero nunca para cubrirlo como tal, siempre me ha parecido muy, muy curioso, y es el hecho de que los propios críticos se quejen tan poco de las condiciones en las que muchas veces se tienen que visionar determinadas películas para cubrir mínimamente un festival. Cuando yo estoy convencido de que seguramente el peor lugar para poder realmente ver esa película, esa obra, de una manera adecuada, tener tiempo para poder reflexionarla y desde esa reflexión, que es lo mínimo que se le tiene que exigir a un crítico, pues poder escribir algo que tenga un cierto fundamento. Es verdad que a mí fue una cosa que me pareció especialmente tremenda. O sea, ¿de qué manera? No solamente eso yo no lo he leído ni lo he escuchado. Y encima los que están agraciados con el Festival de Cannes pues se dedican a lucir ostentosamente sus acreditaciones verdes, blancas o rojas o yo no sé ya cuántos colores hay, porque además esto es como una estratificación por castas, en función del color que tienes, eso que te corresponde, en vez de decir claramente que no son condiciones para ejercer la crítica. O sea, más allá de que sea un lugar muy adecuado, como comentaba Diego, para acceder a según qué obras concretas o para posibilitar a determinado espectador el ver determinadas películas, un festival, y creo que aquí vamos a estar todos de acuerdo, sobre todo los que los habéis padecido, no es un lugar para poder ejercer la crítica de una manera adecuada, salvo que tú ya la traigas escrita de casa. Porque es que si no, no hay otra manera. O sea, vamos a ser realistas. O realmente tengas que hacerlo con un desgaste enorme que de alguna manera también tiene que afectar al producto final. Y estas cosas no se escuchan. O sea, no entiendo muy bien por qué.
A mí me llama mucho la atención, y antes hablábamos de los ruteros de los festivales, de cierta crítica que hace una ruta por festivales tanto nacionales como internacionales, viendo, bueno, pues todo lo que pueda haber. Realmente, ¿qué percepción del cine que se produce en un año acabas teniendo, ¿no? ¿Qué percepción del cine, del panorama cinematográfico tienes? Y es curioso porque normalmente exceptuando críticos muy concretos, y puedo referirme, por ejemplo, a Adrián Martín, que es una persona que también, por lo menos, o Jonathan Rosenbaum, que por lo menos sí ha estado, ha vivido mucho los festivales y demás, también con los festivales tenían otro peso y yo creo que otro valor, hay que decirlo. En general, te das cuenta leyendo o escuchando críticas, depende de si es en YouTube o si es en una revista, que hay una desconexión muy fuerte con respecto a todo lo que todo el resto del audiovisual, porque piensa todo lo que es recorrerse, festivales, o sea, ir encadenando un festival y otro. Realmente es una cosa brutal. Y por otro lado, también una desconexión, incluso, o una falta de interés por comentar qué se está dando en el ámbito festivalero, porque es verdad que hablamos de festivales con cierta marca de prestigio, o sea, un Cannes, Venecia, Berlín, San Sebastián, Valladolid, no por ejemplo Sitges, que es un festival de cine de género, sino festivales más asociados al cine autor, festivales más asociados a un cine de vanguardia. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque, de hecho, últimamente, se habrán dado cuenta mis compañeros de mesa, soy, bueno, en un grupo de WhatsApp que tenemos, de vez en cuando, cada vez que hay un festival, les pido por favor que me recomienden alguna crónica. Porque, en general, salvando una o dos muy aisladas, casi todo lo que me encuentro, y ya hablo como lector, pues son resúmenes de las películas, siempre tratando de no ser muy cabroncete, crítica muy descriptiva, cuando la película lo pone fácil, pues crítica pues ya totalmente laudatoria. Entonces, claro, echo de menos mucho, y creo que es algo que ha desaparecido en los últimos años, probablemente en los últimos 5 o 6 años, que he dejado de ver esta intención del crítico, más allá que el festival lo merezca, más allá de que el festival lo justifique o no, la intención del crítico de tratar de leer lo que está ocurriendo en el festival y lo que representa esa programación en el festival y una lectura sobre un determinado estado cinematográfico, eso ha desaparecido completamente. O sea, a mí, ya digo, hablando como lector, me cuesta muchísimo encontrarlo. Entonces, creo que es muy significativo de todo lo que habéis comentado Álvaro, Diego y Víctor aquí.
En este sentido, sobre el papel ahora de los festivales y su relación con la vanguardia, ¿no? Esta supuestamente, pues es muy, pues es interesante este fenómeno que hemos visto en los últimos años, que ha habido una emergencia de festivales, emergencia me refiero a mayor popularidad, mayor éxito, porque algunos eran ya muy antiguos, pues como Toronto, el South by Southwest o el de Nueva York, incluso también Sitges, que ha cambiado de carácter, pues que podríamos denominar como eventos contenedor. Que son grandes muestras de cine, de cientos de películas, que ya no aspiran a marcar tendencias concretas o a descubrir nuevos talentos, sino más bien a ser escaparate por de cara a la industria o a un público más amplio que la cinefilia más hardcore, ¿no? Pues suelen ser festivales eso, con vocación popular, populista en algunos casos, y en los cuales pues o no hay premios o son irrelevantes, y que al final pues han atraído el favor de más público, o es un sector más amplio de público, como también el de productoras y distribuidoras, en detrimento de los festivales de prestigio toda la vida, tipo Berlín, Cannes, etcétera. Fieles a una línea de programación que en teoría les da una identidad más marcada. Y luego, bueno, paralelamente a esto, pues ya han salido un montón de festivales especializados, ¿no? En conceptos tan variados como el fantástico, los derechos humanos, el cine de autor, el cine de autor más molón todavía. Y bueno, pues este aspecto, ¿cómo veis ahora mismo el panorama? ¿Tiene sentido todavía el festival tradicional tipo Berlín o tipo Venecia, o algo tipo Toronto, que son, pues la última edición fueron más de 400 películas? ¿Ese es el futuro sostenible de los festivales o del audiovisual?
Hombre, yo creo que hay un tipo de festivales, vamos a decir un Cannes, donde resulta que la noche antes de la presentación de la última película de Malick le está montando Malick en la habitación de hotel con una sala de montaje particular, como que sigue ocurriendo todavía ese tipo de cosas. Por supuesto que tiene mérito un Cannes, donde estás viendo una copia sin finalizar porque el director quería presentarla y no ha llegado a tiempo, tiempo, eso efectivamente en cierta manera eso sí justifica un festival. Que 9 meses después esa misma película, que ya, insisto, se puede comprar a 9 euros en Amazon, resulta que sea también la estrella de un festival, que te voy a decir yo, de un Gijón, de un Sevilla, de un Sitges, pues efectivamente es como mínimo paradójico, cuando no decir efectivamente que ese festival ya no tiene ningún sentido. Pero yo insisto, es que el tema es que lo que habría que ser honestos es hablar de que efectivamente el festival se ha convertido en un mercado alternativo, donde igual que en una sala de exhibición comercial se echa a los Vengadores, en los festivales, en este circuito de festivales, como las ferias de muestras, estas de muestras medievales que van de pueblo en pueblo y la gente compra los regalos, pues tú puedes ver Tony Herman 56 veces, porque Tony Herman, por ejemplo, ha pasado interesadamente por los últimos 6 o 7 festivales que se han celebrado en España. Entonces tú ves Tony Herman como te compras una chuchería medieval. Entonces, ese sentido, quizás si fuéramos honestos, es que habría que decir, el festival se ha convertido en una feria de muestras donde, como tú dices, Álvaro, da igual que pongas 400 películas, porque es que en realidad es un tema donde se están comprando derechos, lo que por otra parte siempre ha sido lo de siempre los festivales. A mí el problema me parece, insisto, el tema de vender alta cultura y, por ejemplo, caer en imposturas como la que estaba comentando Ignacio. Es decir, el crítico que, como solo quiere estar en su burbuja de festivales o de ciertos estrenos muy concretos que responden a su ideología particular, pues, por ejemplo, descubren festivales continuamente, no ya obras maestras, sino películas fundamentales de nuestro presente, cuando gusta que una persona que está al tanto de todo el cine que se realiza y del cine popular, entre otras cosas, ve esa película y dice, ¿pero qué me estás contando? Es decir, esto, yo tengo una anécdota muy concreta, artículo en El Cultural en el año 2012, donde a propósito del estreno de Take Shelter de Jeff Nichols, un crítico español decía que el cine de autor había descubierto el apocalipsis posterior a la crisis. Claro, cuando se estrenó Take Shelter en España, o cuando empezó a distribuirse Take Shelter, se habían hecho 46.000 películas comerciales que ya habían tratado de sobre el apocalipsis y todos sus contenidos alegóricos. Esto en los festivales pasa continuamente. Por ejemplo, Personal Shopper de Olivera Sayas, echada en Sevilla hace unos días, por lo visto es la mejor película de terror que se ha hecho en los últimos 15 años y la que más se sabe reflejar el presente. Sintiéndolo mucho, cualquier persona que visite la cartelera, que visite festivales más populares, que compre Blu-rays y que se descargue películas, pues eso lo ha encontrado 25 veces este año. Pero claro, yo insisto, cuando quieres mantener una impostura y una burbuja, tienes que estarte inventando un relato, que es el festival. El festival es un gran relato. Lo que pasa es que es un relato que todavía tiene una credibilidad falsa, que por ejemplo no tiene la cartelera, porque la cartelera todos podemos hablar contra ella, porque tiene innumerables defectos, y aún así, hay que decirlo, está viva. Es decir, lo has dicho tú antes, Álvaro. Yo ahora mismo cojo la cartelera y la semana que viene estrenan la película de Mel Gibson. Se ha estrenado Aliados, se ha estrenado Neon Demon, se ha estrenado Arrival. Son películas a nivel estrictamente estético, de imagen, etcétera, mucho más vivas y mucho más creativas que la mayor parte, por ejemplo, del cine de autor que ha llegado este año a España, que va a llegar premiado por festivales.
Luego hay algo muy interesante, que es cómo determinadas películas que están acondicionadas desde su gestación para el circuito de festivales, que es otra cosa que se da evidentemente, como hay películas que están creadas, pensadas, producidas para estrenarse en salas comerciales y tener éxito en salas comerciales, hay películas que están modeladas para determinadas sensibilidades. A mí algo que me llama mucho la atención es un cierto viraje hacia de un cine de autor que nunca está interesado en el género hacia el cine de género. Podemos hablar, vamos, de películas, por hablar de películas recientes, no sé si habéis estrenado este año o el año pasado, la película White God es un ejemplo, por ejemplo, esta película sobre pues perros rebelándose contra los seres humanos, ¿no? Películas que de alguna manera lo que hacen es legitimar a través de una marca de qualité, de la propia imagen, y a menudo también una manera de leer la capacidad de dar del género fantástico o del thriller bastante pobre, todo hay que decirlo. Acaban legitimándose y acaban convirtiéndose muchas veces en las películas estandarte para toda una crítica de las posibilidades del cine autor para leer determinadas realidades, ¿no? Lo que hablaba antes Diego de la propia Take Shelter. Y a mí me resulta muy llamativo porque creo que todo este toda esta ceguera, sobre todo toda esta crítica que vive enceguecida precisamente por el tema de los festivales, a menudo también está, permanece completamente ciega, permanece completamente, pues eso, vuelta de espaldas hacia todo lo que se está haciendo en cartelera y otros muchos niveles. Quiero decir, nadie puede abarcar todo, no podemos ver todo, no podemos saber todo lo que pasa, y muchas veces hablar del estado presente del cine puede ser pretencioso, incluso para quienes creemos controlar un determinado género o lo que se está haciendo en una determinada región, etcétera. Pero sí es verdad que en este caso es un tipo de ceguera, pienso que muy interesada y muy consensuada por las distintas partes que integran este gran negocio, ¿no? Incluido el crítico.
En ese sentido, creo que hay, vamos, es un acto consciente el no ver en la trastienda de los festivales o no ver por qué te llegan esas películas y no otras. De hecho, si miráramos un poco más allá, sí que hay festivales que son muy interesantes y que sí que funcionan un poco como revulsivos porque están muy centrados, como Sundance, por ejemplo, o como el Festival de Busan en Corea del Sur, porque son festivales que, además de tener su sello, digamos, su personalidad, de, pues con todo lo discutible que pueda ser, Sundance, el cine y tal, sí que mueven bastante también a nivel de industria y son muy conscientes de eso. De alguna manera marcan el año, Sundance marca el año cinematográfico porque tiene una parte también de captación de, digamos, de agentes de que luego mueven el resto del audiovisual del año, y que no estamos hablando de reivindicaciones de, pues eso, de, digamos, es que es por justicia. No, es que digamos que ahí se reúne distintas perspectivas del mundo del cine, que no es la del crítico turista, este que va, sino que también va gente que pues puede ver mucho cine, o pero que trabaja en el cine y que tiene cierta concepción del audiovisual complementaria o puede ser insuficiente, pero que tiene el poder o tiene el interés para mover todo eso, que luego resulta que llega a otro festival de estos de clase B o clase C y tú vas y reivindicas eso, cuando realmente se ha empezado a mover, digamos, desde el manantial de la montaña, ¿no? Que son algunos de estos festivales que sí tienen claro ese papel de la industria y, digamos, no fomentan de una manera tan consciente esta burbuja.
También hay que decir que, vamos, cuando estamos hablando, por ejemplo, de por qué, porque yo creo que la pregunta que flota en esta charla que estamos manteniendo es por qué nadie se atreve a hablar con un poco de franqueza sobre este tema, sin menospreciar el festival, sino, por ejemplo, por preguntarse cuál es su función, cuál es el papel que está jugando ahora, etcétera. Y hay que decirlo claramente también, porque en realidad esta crítica que estamos hablando, que ejerce, o estos periodistas que ejercen prácticamente de prescriptores culturales, pues, como me decía hace poco un crítico, no quieren perder las croquetas. Es decir, las croquetas no solo las literales, es decir, los saraos y los eventos. Las croquetas es colaboraciones en libros editados por el festival, es el tema de ser programador en ese festival, es el tema de participar en los cuadernillos del festival, etcétera. Ahí hay un momento soterrado, muy precario y muy cutre, porque es bastante cutre en el fondo, pero que da un prestigio cultural y sobre todo proporciona posibilidades de un determinado futuro dentro de un ámbito cultural. Y eso también hay que decirlo. Es decir, cuando esto, vamos, no vamos a entrar en nombres propios y en festivales propios, pero es muy obvio, todos sabemos, porque este mundillo al final nos conocemos todos, porque hay personas que están en determinados niveles, porque han participado en determinados libros, etcétera, etcétera.
Yo solamente con una pequeña nota que está escuchando, porque yo por ejemplo sí lo recuerdo hace ya muchísimos años, que ya no voy a Sitges, pero cuando iba porque presentábamos alguna cosa que habíamos hecho allí y tal, sí que vivíamos esta idea de que estabas diciendo muy claramente, ¿no? La del crítico de publicación, no, ya no ni siquiera prestigiosa dentro de lo que es el propio mundo del cine, pero sí reconocido y tal. Que siempre presentaba un libro allí, de lo que sea, ¿no? Y te comprabas el libro, lo leías y veías que eso estaba, que se podía haber hecho como Malik en el hotel, lo podía haber hecho en el hotel y haberlo luego entregado a la empresa, a una impresora, si lo hubieran tenido abajo y lo hubiera sacado y tal, y no lo hubiera notado nadie la diferencia. Vamos, sí, yo no puedo aportar mucho más porque sí que no llego a más en ese sentido, pero sí que lo he vivido, o sea, personalmente, de encontrarme este tipo de personas que lleva pululando mucho tiempo. No sé si es una tendencia a más o que realmente siempre han estado ahí, ¿no? Siempre estuvieron allí, como si fuera una cosa de ciencia ficción, ¿no? Siempre estuvieron allí ocultos.
Sí, de hecho, vamos, esto un poco nos da pie precisamente para meternos en este tema, que pues que entre cócteles y premios pues la prensa no suele tener tiempo para discutir, que es cómo se gestionan los festivales, ¿no? Sí. ¿Qué significa cómo se gestionan? ¿Cómo se gasta el dinero público en estos eventos? Porque la mayoría de los festivales son los conocidos, bueno, pues
al menos, sobre todo, bueno, en España, que es donde tenemos más referencia, pues usan este dinero público, que además, a diferencia de las partidas dedicadas a gasto social, a infraestructuras, pues la peculiaridad es que todo lo referente a la cultura, pues apenas son fiscalizados estos gastos por la prensa que supuestamente es especializada. Yo voy a poner un ejemplo del último, un par de frases solamente, del comunicado, el último comunicado del Festival de Sitges este año. Dice, los datos de venta de entradas de la 49 edición de Sitges mantienen las cifras de récord registradas el año anterior, con un 7% de incremento, sumando un total de 66.859. Si miramos las cifras de 2015, resulta que según la organización de ese año, a tres días de la clausura, se habían vendido 74.000 entradas. De 74.000 entradas el año pasado a 67.000 este año, ¿dónde está ese incremento? Pues lo curioso es que el comunicado no destaca en su cabecera esta frase, sino la siguiente. El festival ha crecido un 18% en entradas vendidas en los dos últimos años. Comprobamos entonces los datos de los dos últimos años. Según la organización, el festival vendió en 2014 58.000 entradas, lo cual supone un incremento de 2014 a 2015 de un 27%, buen crecimiento. Si resulta que de 2014 a 2016 el crecimiento es menor de un 18%, a ver si va a resultar que es que en 2016 se han vendido menos entradas que en 2015. Aunque no lo reconoce explícitamente, el comunicado sugiere una explicación a esta bajada. El flujo de asistencia de público no se ha detenido en ningún momento a pesar de las inclemencias meteorológicas. Yo estaba allí y efectivamente pues la gente fluía de un lado a otro para no mojarse, pero sí que se pudo ver que había más sesiones vacías, ¿no? A esta confusa enunciación de las cifras podemos asistir, pues podemos añadir pues rumores persistentes de que las invitaciones y pases de prensa se contabilizan como entradas vendidas, un rumor que también se escucha en otros festivales. Y yo no digo que esto sea verdad, pero sí que sería buena más transparencia, demandar más transparencia, que se explicaran, se desmintieran estos rumores, estos datos, si no son ciertos. Y pues quizá en vez de que los análisis de entradas, de datos y tal salgan en un comunicado oficial, es mejor que salgan en un análisis de prensa. Para terminar de contextualizar esto, estamos hablando de 117.000 euros en total de los 715.000 que el Instituto de Cinematografía ha dedicado en 2016 a festivales, sin contar patrocinios y otras subvenciones, que pues tampoco es algo que interese mucho a la prensa. No sé qué pensáis de este tema.
No, pues que obviamente cuando uno ve que, por ejemplo, el Festival de Sevilla, yo no sé quién es el que va pagando de su bolsillo, dentro de la prensa acreditada, porque que yo sepa está prácticamente invitado quien quiere, ya sea 2, 3 días, 7 días o 10 días, pues efectivamente es algo extraño. Yo recuerdo que la primera vez que yo fui al Festival de Gijón, a mí, claro, también me sorprendía ver que uno iba invitado por el festival, tenía el hotel pagado, tenía unas dietas considerables y tal, y nadie se pregunta nada sobre eso. Y no digo que haya una fiscalización ni una tortura, aunque como muy bien ha dicho Álvaro, nos olvidamos de que eso es dinero público. El dinero público con el que se editan libros, con el que se pagan todos esos días y tal, es dinero público de todos. Sino el tema sencillamente de preguntarse un poco cuál es la responsabilidad de uno ahí. Desde el momento en que uno está ahí, está gratis con todos los gastos pagados 10 días y está haciendo algo tan complicado de pico y pala como es estar viendo películas todo el día, pues debería uno preguntarse por lo menos qué hace uno ahí, por qué el festival ha invitado, cuál es la labor de ese festival, etcétera. Y volvemos donde íbamos al principio, que es el tema de todo. Yo no he visto todavía en un festival que haya una cola en un esperando un pase donde la gente esté debatiendo qué coño pintamos aquí todos. Todavía está porque lo vea. Y ya entre Sitges y otros ya se ha comido unos cuantos festivales. Yo no sé vosotros, yo nunca he vivido ese debate en el seno de un festival.
Pues, para eso tendría que no haber croquetas, ¿no?
Eso te iba a decir, que la fabada está muy buena.
O la fabada, claro, es. Depende de la región que te toque, ¿no? Habrá quien, de hecho, bueno, este era un director de cine el que elegía los rodajes en función de lo que se comiera. Me imagino que, o sea, de lo que se comiera en el lugar donde rodaba, pues a lo mejor muchos críticos de cine también lo tienen en cuenta, ¿no?
Sí, yo me incluyo,
Bueno, ya que vas,
tú eres responsable de lo que escribes. Te lo tomas en serio.
Yo recuerdo una anécdota, si puedo contarla muy rápida, de presentar del Festival de Sitges cuando se estrenó una película que no sé si la recordáis alguno, que se llama Dagón, la secta del mar.
Sí.
Es un clásico español, yo creo.
Como para olvidarla.
Hombre, por supuesto, es que ese es el problema, tal vez. Entonces, la última película de
Paco Rabal.
De Paco Rabal, la última película. Bueno, increíble. Bueno, el caso es que, perdón, y me centro ya en la anécdota. Resulta que nos conseguimos colar en la fiesta que dio Filmas. No viene a cuento por qué, que es una historia aparte y muy divertida también. Pero no viene a cuento, y a nadie le importa. Pero nos colamos en la fiesta de Filmas, de lo que era Filmas en ese momento, pero era Fantasy Factory, todavía estaba en esa especie de cambio raro ahí entre Fantasy Factory y Filmas y tal. Y recuerdo que nos dieron un chubasquero amarillo de Dagón, que ya fue como bien, hemos empezado bien, ¿no? Ya entienden lo que queremos. Y luego era una, pues imaginaos, una típica fiesta de presentación de un film, pero claro, sabiendo cómo era la Fantasy Factory, que era Filmas, que era Sitges, que no eran películas de gran presupuesto, los fastos que yo pude vivir, no sé si serán los habituales, pero desde luego yo, vamos, quiero decir, entre lo que se bebió allí y que se podía beber gratis todo el mundo que estaba allí, más los espectáculos que nos dieron y tal, ahí había dos películas de cine español, vamos, yo conté dos por lo menos, y era como, pero bueno, y no acabo de entender muy bien porque esta película, todo el mundo sabía que como mucho iba a ir al videoclub, porque, hombre, era fantastic y Filmas, o sea, que decir que nadie se engaña, eso era por mucho el mercado americano. Pero que sí que me ha recordado, o sea, he tenido una especie de flashback tipo ahí en Busca del Tiempo Perdido, en plan Proust, cuando me había empezado a hablar de Sitges y tal, y me he acordado del chubasquero amarillo de Dagón y de esa fiesta, de ese fasto increíble, ¿no? Y decía yo, madre mía, yo quería hacer cine en aquella época, decía yo, con lo que se está comiendo aquí uno y viviendo, y me estoy viviendo yo, podría haber hecho una película, así, directamente. Y,
claro, bueno, es que eso da para otro programa muy interesante que tendremos que hablar un día, que es por qué se producen muchas películas. Porque, por ejemplo, el fin de semana pasado se estrenaron 16 películas en España, con recaudaciones en algún caso de 35 euros, y algunos de los que estamos en esta mesa sabemos por qué se estrenan algunas películas, para conseguir ciertas subvenciones, etcétera, etcétera. Sí, es decir, también, porque este es un tema también que, por lo visto, tampoco conviene hablar mucho, y a veces cuando se ha hablado, pues se ha tomado por loco a la persona que lo ha dicho, de por qué en realidad se hace cine, en este caso, por ejemplo, en un país como España, por qué se está produciendo las películas.
Yo, desde luego, mi experiencia personal de medio cineasta en su momento, todo, sí, o sea, quiero decir que lo sabíamos todo, que era una cuestión de, bueno, en fin, que si son cuatro días lo dices. Yo siempre lo decía abiertamente.
Pero no sé, evidentemente no se levanta la voz, porque no.
No,
porque
si quieres seguir, imagino que no. Yo, como ya no me dedico a nada en concreto, entonces pues ya me da un poco igual, ¿no? Pero es decir, que, en fin.
Es que eso entra también en el tema de los criterios, ¿cómo se mide el éxito de un festival realmente? Porque se habla de entradas vendidas. Se habla, otras veces se habla de la calidad. Por ejemplo, hay una cosa un dato muy curioso, porque hemos hablado del Festival de Sitges, que son 117.000 euros, como he dicho, pero es que hay un festival que tiene una subvención mayor, pero mucho mayor, que es bastante. El Festival de Valladolid, 174.000 euros en 2016, de Valladolid, con la relevancia que cualquiera que esté al tanto de la crítica, ¿vale?, pues sabe que tiene ahora mismo el Festival de Valladolid. Uh-huh. El Festival de Sevilla, por ejemplo, en 2015, recaudó más dinero del que se le dio. ¿Para qué hace falta una subvención entonces?
Álvaro, una pregunta.
Sí, sí, sí.
¿Tú sabes concretamente en el caso, bueno, valdría para cualquiera, pero en el caso de la Seminci, ¿qué parte del presupuesto cubre la Junta de Castilla y León? O sea, ¿qué parte cubre la comunidad?
No, esto es directamente el Instituto de Cinematografía. Es que, por eso digo que esto no es un dato completo. No están otras subvenciones o otros patrocinios.
Ah, okay.
Eso,
o sea, es concretamente la parte de presupuesto.
Exactamente,
que cubre
esa partida no es el presupuesto total del festival. Uh-huh. Que no,
claro, es que yo tengo el caso de la Seminci y seguramente de otros festivales, pues es que realmente es una cuestión también de presupuestos de comunidades autónomas.
Sí, por
o sea, que todavía se gestionan con mayor alegría en algunos de los casos.
Sí, y de hecho hay que decirlo porque el festival pues es un atractivo turístico y de prestigio muy gordo para la localidad o para la comunidad autónoma, aunque luego efectivamente hay otro tema también que Álvaro creo que también iba por ahí, que es el tema de para qué sirve todo eso a la larga. Por ejemplo, cuando vemos que en realidad los premios que conceden los festivales, y más en concreto los que conceden los festivales españoles, ya no tienen ningún interés comercial. Es decir, se ha dado el caso, por ejemplo, de que se estaban estrenando en octubre de este año películas premiadas en el Festival de San Sebastián del año pasado.
A la vez que
era la nueva edición del Festival de San Sebastián, estaban estrenándose películas premiadas el año pasado con el premio gordo del Festival de San Sebastián. ¿Qué atractivo tiene entonces que el Festival de San Sebastián destaque esa película en su palmarés con toda una concha de oro si ni siquiera eso logra hacer que la película se estrene antes de un año? pasado un año. Es decir, insisto, yo creo que le tiene que quedar claro al oyente que lo que estamos haciendo sobre todo son preguntas. Uh-huh. Y preguntas que es que todos tenemos que hacernos.
Es que no hay respuestas, entre otras cosas.
Es claro que las respuestas son complejas y nosotros no tenemos todas las respuestas. Pero es que lo que es sorprendente es que estas preguntas no se las haga nadie, uh-huh, habitualmente en el mundillo.
Es que el tema es que, claro, el tema de la...
Además, es una cosa que salta a la vista.
El tema de la cultura, yo sé que es el chocolate, el oro de todos los presupuestos que se manejan. Pero también es una parte que si no se fiscaliza de manera adecuada, digamos, es todavía más frívolo que la de especulación urbanística y otros pelotazos, ¿no?, los que estamos asistiendo. O sea, porque, bueno, aquí me voy a poner un poco en plan Ana Pastor, pero es que hay 381.000 personas dependientes a la espera de recibir la prestación a la que ya se les ha reconocido el derecho. De ellas, 126.000 tienen un grado de dependencia severa o muy severa, lo que significa que necesitan a una persona mínimo dos o tres veces al día porque no son capaces de hacer sus necesidades básicas o de cumplir sus necesidades básicas con sí mismas. Tenemos una lista de espera de 3 meses, de media, de operaciones de la Seguridad Social y de pruebas médicas, y pues el 30% de las enfermedades raras no están reconocidas por la Seguridad Social, el tratamiento, con lo cual eso es un coste medio de unos 350 euros por paciente. Entonces, todo esto es que es parte de lo mismo, y por eso que no es que sean ganas de tocar las narices o de destacar en respecto a otras valoraciones críticas, pero es que estamos jugando con el dinero de todos a promocionar lo que hemos dicho antes, lo que en muchos casos es un turismo cultural, llamémoslo, o turismo cinéfilo, a lo largo de todo el año, y del que no se están, ya no es fiscalizar el dinero realmente, sino fiscalizar los frutos, digamos, ¿a dónde conduce eso en el panorama audiovisual de hoy? Ya que hemos aceptado este modelo de que hay una parte, pues ya hemos aliviado suficiente las miserias del mundo y podemos dedicarnos a promocionar la cultura. Pues ya que lo hemos aceptado, por lo menos habrá que ver, ¿no?, que hacia dónde nos lleva todo eso y hacia qué modelo cultural, ¿no?, estamos ayudando.
De todas maneras, no eres demagógico, Álvaro, cuando hablas de este tema, de comparar, por ejemplo, unos gastos con otros, teniendo en cuenta que, hay que decirlo, los festivales en un país como España, por ejemplo, en gran medida, en muchos de ellos, también han sido frutos de la burbuja socioeconómica. Sí. Es decir, no se puede hablar de cultura por un lado y burbuja y capitalismo por el otro. Muchos festivales han sido como las carreteras que no se usan y están cerradas, o los aeropuertos que no se abren. Lo que pasa es que, como tú has dicho bien, la cultura es sacrosanta y hay que mantenerla como sea. Pero muchos festivales son pura burbuja y posiblemente muchos de ellos no tienen sentido de que existan. Y de hecho hay que decirlo, por informaciones que le llegan a uno, hay que decir que festivales como Gijón o Sitges pues tienen bastante complicado subsistir como hasta ahora, por lo visto, según lo que me comentan. Y hay rumores de que no puede seguir el tema porque no puede seguir.
Bueno, y ya con esto nos despedimos de esta última sesión hasta ahora de Perros Verdes. Han estado aquí con nosotros Víctor de la Torre.
Encantado, como siempre. Ignacio, un placer.
Diego Salgado.
Hasta la próxima.
Álvaro Peña.
Gracias a todos, una vez más.
Nuestro invitado Alberto Murcia, que espero que haya pasado un rato agradable.
Sí, sí, muy a gusto, en sentido figurado y sentido físico también. Mucho calor, calorcito, y figuradamente también está muy a gusto. Gracias.
Genial. Carlos Ruiz en la parte técnica, y quien nos habla, Ignacio Pablo Rico. Hasta pronto y gracias.